Buenas noches. Antes de comenzar el pleno, queríamos dar la bienvenida a la nueva interventora, Sonia Torrecilla, que estará con nosotros. Muchas gracias. Pues bien, siendo las 9:00 se inicia la sesión de este pleno con carácter ordinario, cuyo primer punto del orden del día es aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 28/12/2024. Si alguien tiene alguna observación.
Por parte de nuestro grupo, ninguna. Gracias.
Gracias. Pues se considera aprobada por unanimidad el acta de fecha 28/12/2023. Pasamos al punto número 2, expediente 106/2023, modificación de la ordenanza fiscal número 5, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Doy la palabra a la secretaria. Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Economía, Promoción Empresarial y Fondos Europeos de fecha 16 de febrero de 2024, se eleva al pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 5, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y en los términos del proyecto que se anexa en el expediente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia de Toledo, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y cuarto, facultar a la alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto.
Si tienen alguna observación, le doy la palabra al portavoz del Grupo Popular.
En fin, no conocemos el contenido de la modificación.
Vale, pues perdona, lo va a contestar primero el concejal de Hacienda.
Sí, bueno, supongo que sí que conocen el contenido porque lo hemos visto en comisión. Lo que sí que traemos es la modificación de esta ordenanza sobre los coeficientes máximos para el cálculo del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos. Ya se indicaba en la misma ordenanza que serían modificados en función de la Ley de Presupuesto General del Estado. Y bueno, en este caso tenemos que actualizarlo conforme al Real Decreto Ley 8/2023, que es el que tenemos vigente en la actualidad. Los coeficientes que ya se encontraban por debajo se han quedado por debajo, y los que se encontraban por encima los hemos adaptado a la nueva norma. Y bueno, un poco en resumen, estaríamos hablando de que estamos bajando los coeficientes para el cálculo de la plusvalía en casi un 15% según la ordenanza anterior, y según la norma vigente estaríamos hablando de un 12% menos, porque lo que estamos haciendo es una bajada de impuestos, porque al final, bueno, hemos igualado las tasas que estaban por encima de los coeficientes con la nueva norma, pero no hemos igualado las que han subido. Nada más, muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, adherirnos a la bienvenida de la señora interventora. Espero que tenga mucha suerte en su singladura, en su estancia en este ayuntamiento. Y en relación a este punto del orden del día, nosotros nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener por una razón incluso que no tiene nada que ver con el punto del orden del día, y sí tiene que ver. Nosotros el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, para la anterior plusvalía, nos parece profundamente injusta. Es una secuela del pasado, es un impuesto que, bueno, se financia, o a través del cual se financian parcialmente las entidades locales, los ayuntamientos, pero que resulta profundamente injusto porque grava el esfuerzo, las herencias, las donaciones, las transmisiones patrimoniales, muchas veces derivadas de padres a hijos, y no nos parece una fórmula adecuada para financiar a los ayuntamientos. Esto es una cuestión que no es nueva, es coherente, esta postura la hemos mantenido siempre. Entendemos que, puesto que nosotros no tenemos capacidad normativa, así que se debe instar al Estado para que establezca una fórmula alternativa, complementaria, para darle carta de naturaleza financiera a los ayuntamientos, y no es esta la cuestión de hacerlo. O sea, no resulta normal que unos padres de una familia tipo en Consuegra o en cualquier otra parte, localidad de la provincia de Toledo, que han estado toda la vida trabajando en el campo, y que resulta que se produce una sucesión y, al margen de que tributen o no en el impuesto de sucesiones correspondiente, tengan que pagar parte de su patrimonio por esa diferencia de valor que existe entre aquella adquisición inicial y esta transmisión que se produce vía herencia, por ejemplo. Es una cuestión puntual, muy típica en este tipo de asuntos, en este tipo de impuestos y en estas tierras en las que estamos, en las que vivimos, la provincia de Toledo, Consuegra, por ejemplo, y sería oportuno, necesario, que por parte de quien tiene la capacidad normativa para generar impuestos y sobre todo para dar financiación a las entidades locales, pues se preocupe por todas estas cuestiones. Esta es la razón por la cual nosotros nos vamos a abstener. En principio, la modificación normativa, la modificación en relación a la franja que le corresponde a la ciudad de los ayuntamientos, bueno, pues se trata de un cumplimiento legal puro y duro. Y bueno, pues desde aquí queremos plantear esta cuestión que resulta bueno, pues, que se ha planteado en innumerables ocasiones, y me consta que se ha hecho en muchas partes del territorio nacional e incluso en el Parlamento, y bueno, pues queremos poner nuestro granito de arena en esta cuestión para significar esta antinomia a la hora de financiar las entidades locales a través del esfuerzo de las familias y a través del esfuerzo de los constituyentes, ¿no? Que creo que no es justo. Nada más.
Mario, ¿quieres
tomar
la palabra?
Muy rápido. O sea, simplemente, bueno, esto es una normativa que tampoco depende de nosotros, únicamente lo que depende es lo que estamos haciendo, que es poner los coeficientes más bajos que ponemos. Que al final uno o dos puntos en un impuesto como una plusvalía sí que supone un montante de dinero considerable. Me sorprende un poco su postura cuando, no sé si era un año o menos, estábamos aquí aprobándola con su voto favorable y con los coeficientes mucho mayores, pero bueno, al final esto es lo que marca la ley y tiene que salir para adelante.
No tenemos nada más que decir. Creo que hemos puesto sobre la mesa el planteamiento general, es coherente, siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos manifestado, siempre hemos dicho que la financiación de las entidades locales y el conjunto de competencias que se desarrollan de manera indirecta por las entidades locales no puede ser a costa de este tipo de cuestiones, y entendemos y reclamamos una adecuada financiación de las entidades locales y que no tiene que ser a través de una doble o una triple imposición, como sucede con la antigua plusvalía, y esperamos, confiamos en que en el futuro, pues, este impuesto desaparezca y se le descarta en naturaleza en mayoría de edad a las instituciones locales desde el punto de vista financiero.
Muy bien, pues vistas las dos posturas, vamos a pasar a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 3, 244/2024, modificación ordenanza fiscal número 18, reguladora de la tasa por visitas al Museo Municipal Conjunto Castillo Molinos y otros centros de interés turístico, artístico y cultural. Doy la palabra a la secretaria.
Visto el dictamen favorable de la comisión, se eleva al pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 18, reguladora de la tasa por visitas al Museo Municipal Conjunto Castillo Molinos y otros centros de interés turístico, artístico y cultural, en los términos del proyecto que se anexa en el expediente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles. A contar desde el siguiente de la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Cuarto, facultar a la alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto.
Vale, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bien, buenas noches a todos y todas. Por todo ahora, en este punto, lo que se conoce como la ordenanza municipal de turismo. La modificación de la ordenanza obedece a una serie de cuestiones puntuales que vimos ya en la Comisión de Turismo, pero nos vamos a avanzar aquí de nuevo para que las personas que están escuchando puedan saber de qué estamos hablando. La modificación de la ordenanza obedece fundamentalmente a cuatro cosas. Una, equilibrar la diferencia que actualmente existe entre los ingresos y los gastos. Ronda unos 70.000 euros si hablamos siempre de gastos directos. Luego, hay otras consideraciones que se pudiesen también apuntar, pero en cuanto a la diferencia o el balance que existe entre los ingresos y los gastos, es un montante elevado. Si han leído los informes tanto de intervención como del técnico del área, pues podrán ver desglosados cuáles son esos datos. Luego, también hay una intención de regular el acceso al Cerro Calderico. Ya existía una regulación en la ordenanza actual, siempre hemos creído que era mejorable y por eso también lo traemos en esta ocasión. También hemos querido simplificar la ordenanza para facilitar una aplicación de la misma más efectiva, porque había algunas cuestiones que eran redundantes, había algunas cuestiones que quizá podían generar confusión, y luego había partes de la ordenanza que no se estaban aplicando, por lo tanto era más sencillo suprimirlas, eliminarlas, y de esta manera que cualquiera que pueda consultar la ordenanza tenga una información mucho más clara. Y por último, posibilitar con las nuevas tarifas de acceso al cerro, pues incorporar un crédito para el mantenimiento de los molinos, que entendemos que es necesario, al igual que se mantienen otros edificios y una partida presupuestaria holgada para el mantenimiento de edificios municipales. Este presupuesto, este ayuntamiento adolece de una partida de mantenimiento de molinos y castillos adecuada a la importancia que tiene este tipo de este patrimonio, que es también no solamente identidad del pueblo, sino la puerta de entrada de ingresos para este municipio y de actividad económica. Por tanto, entendemos que la propia generación o la propia dinámica del cerro tiene que posibilitar que el propio cerro sea sostenible. Entonces, las tasas que se presentan, o las tarifas que se presentan, están en consonancia con esa idea. A grosso modo, tampoco me voy a extender demasiado, porque ya se hemos visto como he dicho en comisión, las modificaciones más significativas son las siguientes. Hemos actualizado las tarifas individuales, del pase individual. En este caso, la actualización supone un incremento menor, de un euro o medio euro en algunos casos, más que nada para adecuarlo a las necesidades que tiene el propio servicio. Hemos eliminado, como he dicho antes, algunas cuestiones como los kits de bienvenida o el alquiler de audioguías, porque eso ya se va a hacer a través de aplicaciones móviles. Por lo tanto, que estuviese un alquiler de audioguías en esta ordenanza tampoco tenía mucho sentido. También se ha cambiado, como he dicho antes, lo que es el acceso al cerro. Este quizás sea uno de los puntos más significativos que contiene esta ordenanza. En su momento, al equipo de gobierno anterior, ya dijimos que nuestra opinión en relación a la sistemática que habían ellos creado nos parecía un tanto farragosa y un tanto complicada a la hora de aplicarla. Hemos querido hacer un sistema mucho más sencillo, simplemente, como habrán podido ver, se incorpora una tarifa en la cual el acceso al cerro calderico pues tiene un coste entendemos que bastante asequible, teniendo en cuenta otros costes, otros apartamentos, otros parking que tienen otros centros de interés turístico. Tuvimos también la opción, se planteó la posibilidad de hacer regulación de apartamento a través de un sistema de parquímetros, pero bueno, nos pareció que sería bastante más sencillo y por ese principio de simplificación y de sencillez, pues hemos optado por esta, que es, bueno, como habrán leído, el fin de semana el acceso al cerro tiene un coste para motocicletas de 1 euro, para los vehículos normales de esas 7 plazas 3 euros, de lunes a viernes y los días no festivos eran 2 euros, y ya los vehículos mayores tipo furgoneta pues eran 4 euros los sábados y los domingos y 3 euros los días de resto de la semana. El dato fundamental es que los coches, que es lo que realmente nos interesa, tendrán 2 o 3 euros dependiendo de cuándo quieran acceder al cerro y solamente en horario en los cuales los pases o la oferta turística esté abierta. Es decir, se indica en los horarios, es de 9 a 6 en horario de invierno y de 9 a 7 en horario de verano. El resto del horario será de libre. ¿Qué más? También se indica una serie de sanciones en el caso de que se incumpla con lo que indica la ordenanza. Y así, a nivel de cambios significativos, se ha suprimido lo que tenía que ver con la publicidad que se daba allí en el cerro. ¿Vale? Si recuerdan, había unas asas que no se cumplían. Realmente nadie hacía uso, tanto por la publicación o la incorporación de algunos negocios en nuestra página web, eso no se cumplía, y tampoco se cumplía los 400 euros que se tenían que abonar por repartir folletos de publicidad en el cerro, que además suponía un ensuciamiento del cerro, tampoco tiene mucho sentido. Así que lo que vamos a hacer es que toda la publicidad esté canalizada, se van a quitar las tasas, a las empresas se las seguirá promocionando en nuestra web de forma gratuita, y los folletos de cualquier empresa que se quiera publicitar en el cerro, pues tendrá que ser en los puntos que la oficina de turismo indique para él. Para dentro de la oficina de turismo, allí se podrán, habrá unos estantes y las distintas empresas podrán incorporar sus folletos, su publicidad, y así que entiendan que los visitantes vean. Y luego, en cuanto a las exenciones, se amplía a vehículos públicos y sanitarios la exención de la tasa, y evidentemente nuestros vecinos y vecinas seguirán estando exentos de la bola de las tarifas incluidas en esta jornada. Y ahora, si queréis, en la réplica podremos seguramente profundizar, pero a grosso modo esto, en eso consiste en la modificación de dicha jornada. Gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Gracias. Nuestro grupo quiere dejar claro y vaya por delante que para nosotros el turismo es una palanca económica potente, generador de empleo y de riqueza en muchas zonas de nuestra provincia y en un destino tan turístico como puede ser Consuera, y de hecho lo es. Tenemos una localidad con un rico patrimonio, con una cultura infinita, ha sido la sede de muchas civilizaciones y un pueblo con casi 3.000 años de historia. Y eso, afortunadamente, nos ha dejado un legado del cual podemos vivir, estamos viviendo y podemos seguir viviendo en el futuro. Y es un motor generador de empleo y de riqueza de proporciones descomunales. Y en nuestro grupo nadie va a encontrar un solo pero, ni un solo obstáculo a esta cuestión. Esto vaya por delante. Creo que es una de las áreas en las cuales debe estar al margen de cualquier discusión partidista, y desde este momento queremos dejar al margen de cualquier discusión que no sea coherente y razonable este asunto. Y esto vaya por delante. otro lado, me alegra que, bueno, pues que al fin y al cabo un tema tan controvertido como es la tasa por acceder al Cerro Calderico, pues de una manera corre carta de naturaleza y se plantee una tasa por ese acceso, porque también fue un tema muy controvertido no hace tantísimo tiempo y la gente preguntaba que por qué había que cobrar por subir a ver los molinos, si era un patrimonio de todo el mundo y que todo el mundo, sin coste alguno, estaba en el derecho absoluto de acceder a ese cerro y a disfrutar de las espléndidas vistas desde todos los puntos de vista que se podían ver desde esa atalaya privilegiada de la que contamos. Me alegro de que, aunque sea por vía de ordenanza, se regule en forma de tasa esa cuestión. Dicho esto, también tenemos que decir que una ordenanza, en este caso fiscal, que regula lo que es el coste de mantenimiento de lo que es una infraestructura turística como es nuestro emblema, que es el conjunto de castillos y molinos, el Cerro Calderico, tiene que sostenerse, pero hay muchas maneras de plantear que esa ordenanza, esta ley de carácter fiscal, pueda tener también una faceta pedagógica y pueda constituir una herramienta que contribuya, sin duda alguna, al consumo dentro de lo que es el pueblo y dentro de lo que son los establecimientos que pueden aprovechar precisamente este icono pues para fortalecer sus ventas o para generar más empleo o para generar más servicios o para generar, sin duda, más estancias. Nosotros habíamos configurado esta, en concreto este apartado, el apartado 4.3, que es el acceso a través de vehículos al cerro, precisamente en esa filosofía, a través de un sistema de exenciones y bonificaciones basadas fundamentalmente en favorecer el consumo de esas personas que podrían acceder al cerro y que estaban exentas si acreditaban el consumo en las tiendas, en los establecimientos comerciales, en los establecimientos hoteleros y hosteleros, en el pueblo, ¿no? Nos pareció en su momento una fórmula adecuada que podría servir para ello, que podría incentivar ese consumo. Por este tipo de gobierno no se ha creído oportuno esa cuestión, se han eliminado esas bonificaciones o esas exenciones por consumo y nosotros no nos vamos a oponer, nosotros nos vamos a abstener en esta cuestión, pero sí queremos dejar en aras a lo que he dicho anteriormente, pero sí queremos dejar claro que este sistema, que a ustedes les parece más sencillo de gestionar, y puede ser que lo sea, pero al fin y al cabo yo creo que se pierde una oportunidad de oro a través de un instrumento como puede ser esta ordenanza para de alguna manera fomentar este consumo en todos los establecimientos de una u otra naturaleza que tiene que ver con el turismo en el casco urbano. Y por otro lado, también existen algunos extremos de esta ordenanza que plantean conceptos jurídicos a futuro que todavía no se han dado. Es decir, se establecen consignas por si se establece un producto turístico poder implementarle una tasa que ya tiene precio. Y esto, desde el punto de vista técnico, no es posible. O sea, no se puede crear una tasa sobre una actividad que no existe y ya le pones un precio en virtud de un servicio que aún no has pergeñado. Y esto, pues, hay una especie de cajón desastre en la ordenanza que lo contempla. Entendemos que es una parte que hay que revisar porque no es posible jurídicamente. En definitiva, entendemos que se podía haber llegado más allá, se podía haberle dado un sentido más finalista a esta tasa, se podía haber utilizado esta tasa para incentivar el consumo, y esto lo dejo sobre la mesa. creo que es una cuestión que se debe estudiar. Creo además que la tasa no solamente debe servir para sostener los servicios, porque evidentemente los cálculos están hechos sobre los gastos corrientes, pero en ningún caso tampoco están hechos sobre los gastos estructurales del coste de mantenimiento real de lo que es el conjunto monumental que nosotros tenemos, que es muy importante y muy costoso de mantener. Eso es así y es cierto, pero pienso que se le debería dar a la ordenanza esa vertiente en la cual pueda ser utilizada, lógicamente, para incentivar y para acelerar lo que es el consumo de productos de distinta naturaleza de nuestra tierra, de los servicios, de la hotelería, de la hostelería, de ropa, de comida, en definitiva, un conjunto de empresas que están en nuestro pueblo, que generan puestos de trabajo, que generan riqueza y que al fin y al cabo contribuyen y revierten para sustentar lo que es los servicios públicos que todos estamos deseando de mantener en cuestiones en unas cuotas de calidad, ¿no? Esta es la razón por la que nos vamos a abstener y también esta es la razón por la cual planteamos en el futuro estudiar un instrumento de verdad que atienda, por un lado, el coste de mantenimiento de nuestros monumentos, de nuestro rico acervo cultural y arquitectónico que tenemos y que atesoramos y que tenemos la obligación de mantener, y por otro lado, que sirva como motor dinamizador de la economía en Monsuelo. E insisto, no van a encontrar en nosotros, desde luego, una confrontación en este tema, que lo vamos a dejar al margen, pero también entendemos que siendo una cuestión estructural y siendo un tema que hay que mantener a largo plazo, porque sin duda alguna se revela como uno de los ejes, una de las palancas económicas de las cuales ha de vivir no solamente Consuera, sino muchas partes y muchos territorios despoblados de Toledo, pues nos emplazamos a colaborar en este tema y en hallar una fórmula equilibrada entre el sostenimiento y también la dinamización de nuestros negocios. Muchas gracias.
Gracias. ¿Quieres tomar la palabra, Carlos?
Sí, bueno, brevemente. Yo valoro positivamente su buena disposición de su grupo a trabajar en o a ahondar en la mejora de cualquier estrategia turística que se implemente en estos futuro, por lo tanto, no solamente en comisiones, sino en todos aquellos, o incluso en la revisión de la ordenanza, pero si se plantea algún proyecto que tenga un hondo calado o un impacto importante en el ámbito turístico, pues contaremos evidentemente con su participación. En cuanto a la ordenanza, pues, hay algunas cuestiones que entiendo que se pueden tener un enfoque distinto, en el sentido es entrar dentro de la normalidad, pero si la intención y la idea es la misma, que es potenciar un área de turismo cultural esencial para la propia, no solamente para la propia alma de nuestro cuerpo, sino para la propia maquinaria de nuestro pueblo, pues bienvenidos. Nada más. Gracias.
Pues consideramos esta modificación porque seguimos apostando por un servicio de calidad y hacer los servicios más sostenibles y con adecuación a las demandas actuales. Si no tenéis nada más que decir, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues pasamos al punto número 4. Expediente 2314/2023. Modificación ordenanza fiscal número 14, reguladora de la tasa por uso de terrenos de dominio público. Doy la palabra a la secretaria.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Economía, Promoción Empresarial y Fondos Europeos de fecha 16 de febrero de 2024, se eleva al pleno al siguiente acuerdo. Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 14, reguladora de la tasa por uso de terrenos de dominio público, en los términos del proyecto que se anexa en el expediente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente de la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia. dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido reguladora de las haciendas locales. Cuarto, facultar a la alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto.
Doy la palabra a María Victoria.
Buenas noches a todos y todas. En esta demanda se han modificado los periodos de, la temporada en cuanto a fechas y por lo tanto se hace necesaria la modificación de las tarifas para facilitar su aplicación. También se ha modificado la ordenanza fiscal número 15 para que no proceda la aplicación de la tarifa prevista en ella para los bares y terrazas que hayan obtenido licencias de ocupación que incluyan los periodos de feria y de la rosa. El verano se extenderá desde el 15 de marzo al 30 de septiembre del año natural y la temporada anual se extenderá del 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del año siguiente. El precio de esta nueva tarifa es en temporada de verano, la zona A a 13 euros metro cuadrado y la zona B a 6 euros metro cuadrado y en la temporada anual 21 euros metro cuadrado en la zona A y 12 euros metro cuadrado en la zona B. Con lo cual, si en la ordenanza antigua, si sumábamos verano e invierno, eran 15 euros y además había que añadirle las fiestas. Y ahora en esta solo se cobra por el anual o el verano.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Nosotros esta ordenanza la vamos a votar en contra. Y la vamos a votar en contra porque me parece un juego de trileros. Sinceramente, un juego de trileros. Amparándose en una supuesta homogeneización o armonización de las dos ordenanzas, que cada vez que, sobre todo en el mundo europeo, se habla de armonización, pues existe subir impuestos, pues nos parece realmente un atentado contra la libertad de la gente. Si lo que se quiere simplemente pues es rebajar los metros cuadrados o el precio del metro cuadrado en la temporada de la feria y en el lugar de la feria, pues hágase, modifíquese la ordenanza y bájese el precio. Pero de esta manera lo que ustedes están haciendo es obligando con carácter anticipado a las personas a acogerse a esa tarifa, a esa tasa, a esa nueva tasa, bajo la perspectiva o bajo, si se quiere, la incertidumbre, ¿no?, de que luego va a venir la feria y yo voy a poner una terraza. Es decir, de alguna manera se obliga a la gente a hacer algo que a lo mejor ni siquiera se ha planteado hacer. Desde ese punto de vista, nosotros pensamos que pues las terrazas, los restaurantes o simplemente lo que es el sector servicios debe tener la suficiente autonomía y la suficiente capacidad de elección como para decidir en el momento que debe ser en la feria o cualquier otro evento de esta naturaleza si de verdad quiere exponer sus recursos, quiere jugarse su dinero en ese momento determinado y en ese momento lógicamente pagar la tasa correspondiente. De esta manera se le obliga sí o sí con carácter anticipado a entrar en una telera que a lo mejor ni siquiera se ha planteado. Quizá lo prudente pues sería mantener la ordenanza tal cual está y si lo que se quiere de verdad en el fondo es bajar el precio por metro cuadrado en la feria, pues modifíquese la ordenanza de feria y redúcaselo, pues exonéresele. Lo que no se puede hacer es que con carácter anticipado en marzo pues un establecimiento decida ya decida no porque no tiene capacidad de elección, sino que si quiere la parte de verano pues tiene que pagar la feria incluida, tenga pensado estar en la feria o no tenga pensado estar en la feria, y todo esto bajo la excusa probablemente de facilitar a lo que es la administración de este ayuntamiento la liquidación de esos impuestos. No nos parece aceptable. Y luego fin y al cabo, la subida o la incorporación de lo que es el precio metro cuadrado en la feria no se sustenta realmente de una manera coherente en un estudio económico-financiero que justifique esa subida o esa bajada o esa armonización, me da igual, pero no se justifica de ninguna manera.
Precisamente nosotros hemos pensado más en los hosteleros del pueblo, porque lo que no queríamos era bajar los impuestos de la feria para la gente de fuera. Y sin embargo, lo que hemos pensado es que ellos se adapten a una tarifa plana, puesto que tienen todo el año las terrazas ocupadas. Pues esta es de todos, es saludable. Ocupan todo el tiempo las terrazas en invierno y en verano. Y no queremos ampliarles el importe para la feria y para las fiestas.
Pero digamos que en qué se basa esa armonización, o sea, cómo se ha calculado.
Simplemente se basa en facilitar la aplicación, usted lo ha dicho, en facilitar administrativamente la aplicación de las tarifas.
O sea, que el sustento de esta ordenanza se basa puramente en la tramitación administrativa de esta cuestión.
Sí, y también en la labor de los hosteleros, o sea, también para que los hosteleros tengan las tarifas más fáciles, o sea, mejor hechas. A nuestro parecer es mucho mejor así que y por no subir la tasa de la feria. Y ya está.
Pues perdóneme.
Es nuestro criterio.
Perdóneme, pero una modificación, una tasa de esta naturaleza no se puede sustentar en eso, sino en un informe económico financiero, creamos.
El informe económico está hecho con nuestros técnicos.
El informe económico financiero no es capaz de esclarecer de manera coherente por qué se hace esto. Entre otras cosas, usted lo ha dicho, el objetivo de esta cuestión es simplemente facilitar la tramitación, la recaudación y la gestión de esta tasa a través del ayuntamiento. E insisto, de esta manera se le priva de la necesaria libertad a una empresa de hacer o decidir lo que va a hacer en el futuro. Y se le obliga sí o sí a entrar en un redil que a lo mejor no quiere entrar. Y hay otra cuestión importante y quiero dejarla también sobre la mesa, y es que quizá habría que plantear la idea de que la feria o las tasas que se cobren en la feria habría que circunscribirlas a lo que es el ámbito geográfico de lo que es el paseo y lo que es la zona de feria propiamente dicha. Y igual habría que tener en cuenta que otro tipo de establecimientos que no están circunscritos desde el punto de vista geográfico en lo que es el recinto ferial, pues a lo mejor no le debería ser imputable esta tasa. Estas son las razones por las cuales nosotros vamos a votar en contra de esta cuestión. Entendemos que donde aparentemente hay una bajada, en el fondo lo que esconde es, por un lado, una facilidad o buscando un atajo a la hora de facilitar lo que es la gestión de la tasa, y por otro lado la obligación sí o sí de abrir o de fomentar o de plantear un negocio en feria ya desde el mes de marzo.
Con esta modificación hemos intentado, como ha dicho la concejala, facilitar la labor administrativa generando solo dos temporadas. Y esta modificación se ha hecho con la mayor intención, pensando también en nuestros hosteleros. Y como usted bien dice, lo que parece una bajada sigue siendo una bajada. Dicho esto, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pasamos al siguiente punto. Expediente 245/2024. Modificación ordenanza fiscal número 15, reguladora del régimen y la tasa por ocupación de terrenos de uso público con kioscos, puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones y similares. Doy la palabra a la señora secretaria.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Economía, Promoción Empresarial y Fondos Europeos de fecha 16 de febrero de 2024, se eleva al pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 15 reguladora del régimen y la tasa por ocupación de terrenos de uso público con kioscos, puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones y similares en los términos del proyecto que se anexan en el expediente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anterior notificado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Doy la palabra a María Victoria.
En este caso, la modificación solo tiene recogido un punto en el que dice que las personas que soliciten la licencia y abonen las tasas por uso de terrenos de dominio público previstas en la ordenanza número 14 estarán exentos de pago de esta tarifa, siempre que la licencia obtenida y pagada comprenda los periodos previstos en esta ordenanza.
Reiteramos, si se me permite, cuántas alegaciones hemos establecido antes. Parece redundante y entendemos que, bueno, que esto en el fondo, esta modificación en el fondo solo obedece a la comodidad del propio ayuntamiento para gestionar. No obedece a ningún interés público y menos a ningún interés con respecto a los establecimientos de servicios que tienen algo que ver con precisamente la explotación de terrazas, de restaurantes o de otro tipo de cuestiones, otro tipo de establecimientos que se implantan de marzo a septiembre, por suerte.
Pues si no hay ninguna observación más, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pasamos al punto número 6, expediente 270/2024, modificación ordenanza fiscal número 33, reguladora de la tasa por la prestación del servicio ludoteca municipal, campamento urbano, juego olimpiadas y aula de mayores. Tiene la palabra la señora secretaria.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Economía, Promoción Empresarial y Fondos Europeos de fecha 16 de febrero de 2024, se eleva a pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 33, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de ludoteca municipal, campamento urbano, juego olimpiadas y aula de mayores en los términos del proyecto que se anexa en el expediente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente ante la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia. Asimismo, estará a disposición de los interesados la sede electrónica de esta entidad. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Cuarto, facultar a la alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto.
Tiene la palabra la concejala de Bienestar.
Buenas noches a todos y a todas. En esta ordenanza lo único que se ha modificado es en el artículo 6, donde se queda reflejada la cuota tributaria. Se ha modificado de 30 euros a 50 por alumno en el campamento urbano, que es lo que se venía cobrando desde hace tiempo. Y hemos añadido la opción de campamentos de corresponsables de verano de 50 euros por alumno. Nada más.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Muchas gracias. Igualmente, en esta ocasión nosotros nos vamos a abstener. Entendemos que se trata de actualizar o de corregir un poco la ordenanza desde el punto de vista de la tasa, desde el punto de vista económico, pero también entendemos que se podía haber utilizado el momento, se podía haber aprovechado el momento para actualizarla desde el punto de vista de contenido a esta ordenanza, pues que sin duda alguna no solamente estaba obsoleta en cuanto al precio, sino también estaba obsoleta en cuanto a contenidos. y creo que hay parte de esta ordenanza que se lleva sin aplicar muchísimo tiempo y se podía haber aprovechado precisamente el momento de esta actualización, pues, para corregir o para eliminar aquellas cuestiones que sin duda alguna no tienen lugar en este momento y previsiblemente no van a tener lugar, y abrir la puerta a otras cuestiones por el contrario sí pueden tener cabida, ¿no?, en esta ordenanza. Entonces, desde ese punto de vista, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que el procedimiento de modificación de ordenanza es un procedimiento tortuoso que requiere lógicamente un ítem, un camino bastante complicado, pues sí que se podría haber profundizado más en esta cuestión y pues, haber establecido, haber modernizado también desde el punto de vista de fondo y no solamente económico. Esta es la razón por la cual nosotros vamos a abstener esta vez.
Vale, en la comisión la concejala doña Laura Cueva hizo la propuesta de cambiar de tasa a precio público, que estuvimos viendo una ordenanza, y modificar también, que supongo que se referirá a las Juegolimpiadas, que ya no se vienen haciendo, y a la biblioteca. Como queremos estudiarlo más profundamente, pues hemos decidido traer al pleno esta ordenanza, modificando ese precio para poder cobrarlo de manera legal y estudiar para el futuro poder modificarla otra vez, teniendo en cuenta lo que la concejala Laura me comentó. Así que en la próxima comisión, pues si quiere ella, pues debatimos la manera de poder conjuntamente modificar. Nada más.
¿Alguna cuestión más?
Ninguna más.
Pues como ha dicho la concejala, la urgencia de traer a este pleno la modificación de la ordenanza es para que entrara en plazo y empezar desde este año a cobrar la cuota de manera irregular, puesto que la ordenanza no se venía cobrando tal como estaba, porque teníamos una ordenanza en la que marcaba 30 euros y se estaba cobrando 50 euros. Para nosotros esto es un signo más de la dejadez de la gestión que había en este ayuntamiento. Y yo os pediría que, bueno, pues aquí tampoco la hemos subido, porque lo que vamos a hacer es cobrar lo mismo que se estaba cobrando antes. Lo único que hemos hecho es actualizar la ordenanza y bueno, tenemos que ir poco a poco organizando este desastre que nos hemos encontrado en este ayuntamiento. Nada, podemos pasar a votación. ¿Votos a favor? Estamos en un pleno y creo que el órgano del pleno no se considera de gracia. Aquí se tratan temas serios y no considero que en este pleno nos vengamos a reír. Pues vamos a pasar a votación, gracias. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, pues pasamos al punto número 7. Expediente 179/2024. Modificación de la ordenanza fiscal número 8, regulada de la tasa por recogida de basuras. Tiene la palabra la señora secretaria.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Economía, Promoción Empresarial y Fondos Europeos de fecha 16 de febrero de 2024, se eleva al pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 8, reguladora de la tasa por recogida de basuras, en los términos del proyecto que se anexa en el expediente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente de la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que se estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3
de la ley reguladora de las haciendas locales. Cuarto, facultar a la alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto.
Tiene la palabra el concejal de Hacienda.
Sí, lo que tenemos en este punto es la actualización de la ordenanza fiscal de recogida de basuras. Ya se ha visto en la Comisión de Servicios Generales, también se ha visto en la Comisión de Hacienda. Estamos hablando de una ordenanza que no ha sufrido ninguna modificación desde 1999 y evidentemente los costes de recogida sí que se han actualizado con el tiempo, pero la ordenanza en este caso ha seguido inalterada. Estamos hablando de que también en este año tenemos un hándicap que el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Diputación de Toledo, que es el que se encarga de la gestión de estos residuos, nos ha aumentado los costes aproximadamente, según los datos que nos ha facilitado la intervención, en unos 70.000 euros, lo que supone casi un 20% más de lo que ya nos suponía para las arcas de este ayuntamiento, y que hace un total de 460.000 euros aproximadamente el coste anual de recogida de residuos que soporta este ayuntamiento. Por lo que la insostenibilidad del servicio nos ha hecho que, siguiendo indicaciones del Departamento de Intervención, Tesorería, esto nos genera un grave desequilibrio económico. De hecho, los técnicos nos pasaron una propuesta con la que prácticamente se llegaría a cubrir el 100% del coste. Tuvimos que desechar esta actualización. Nos parecía de una subida, de una actualización demasiado grande, y hemos conseguido rebajar esas expectativas en más de la mitad de la propuesta que nos hicieron los técnicos, aunque eso supondrá para este ayuntamiento en los próximos presupuestos y durante este año un coste, un déficit de 122.000 euros. También en la ordenanza hemos hecho un desglose mucho más coherente con la realidad actual. Estamos hablando de una ordenanza del 99, con 24 años, que obviamente no recogía todas las casuísticas existentes, y ahora tenemos una ordenanza muchísimo más completa. Por mi parte, nada más. Gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Muchas gracias. Y al hilo de su intervención anterior, pues le tengo que decir que fruto de nuestra dejadez más absoluta, hemos conseguido que los vecinos de Consuera pues no se les incremente el precio de la recogida de basura un 78,57%. Fruto de nuestra dejadez y de otros ayuntamientos
que
nos han
tenido que trabajar también en esto.
Creo que usted tiene el turno de palabra.
Sí, sí, por supuesto.
Igual que usted pide respeto, pues creo que debería usted hablar de más. Entonces, insisto, fruto de nuestra dejadez, esa la que aludía con anterioridad, se ha ahorrado a los vecinos, a los establecimientos, a los alojamientos, a los restaurantes, a los bares, a las cafeterías, a los supermercados, a los locales comerciales, etcétera, 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 porque esto al final es una ordenanza que se aplica de manera generalizada, una cantidad de dinero inmensa. No solamente a través de nosotros, sino a través de ayuntamientos desde el año 1999, como se ha dicho antes por parte del concejal del RAM. Esto supone un coste muy importante para los hogares y para los establecimientos, y nosotros no vamos a votar a favor de esta cuestión, y no vamos a votar a favor de esta cuestión por una por un tema de convencimiento, y porque entendemos que al final esto supone un agravio importante y una cortapisa para el desarrollo y para el futuro empresarial, generador de riqueza y generador de empleo de Consuera. Hasta ahora, con estos mismos números que se barajan, el ayuntamiento ha funcionado, ha dado unas liquidaciones en condiciones y ha generado empleo y riqueza. esta subida generalizada, tanto en hogares como en negocios, no creo que sea la estrategia más adecuada para que Consuegra soporte un tejido empresarial y una sostenibilidad de las familias de nuestro pueblo. Y por tanto, nosotros no vamos a votar a favor de esta subida poco gradual y tan brutal de un impuesto, de una tasa en concreto, que cuyo requisito llega a cada uno de los hogares y de los negocios en nuestra localidad de Consuegra.
Mario, ¿quieres intervenir?
Sí. Bueno, parece que se le olvida la subida del 20% que tenemos que asumir en este año. También se le olvida que en los últimos ejercicios hemos tenido la suspensión de las reglas de gasto, que qué bien les ha venido. Y también se les olvida, obviamente, la inactividad política que ha habido aquí durante los años. Y también quiero dar unos datos para poner en contexto, porque estamos hablando de que si tenemos en cuenta la tasa de variación interanual del IPC desde el 99 hasta el 24, estaremos hablando de una tasa de un 79,2%. Lo único que estamos haciendo es poner al día esta cuestión, cosa que ustedes ya deberían de haber hecho hace mucho tiempo. Pero es que si nos comparamos con otras localidades, y no nos vamos a ir muy lejos, sus compañeros y compañeras en Madridejos aprobaron una modificación de esta misma ordenanza poco después de entrar en el gobierno, y que si comparamos su ordenanza actual con la que nosotros tenemos, tiene una media de un 276% superior. La aprobaron en septiembre, pero es que si la comparamos con la actual que aprobaremos hoy, estamos hablando que, por ejemplo, las viviendas se va a diferenciar en un euro. Esa subida tan brutal se va a diferenciar en un euro. Pero en Urda también sus compañeros y compañeras tienen una ordenanza un 123% de media superior a lo que tenemos nosotros actualmente. Y si comparamos las viviendas, igual, ¿qué ocurre en esta? Con la que vamos a aprobar ahora, estaríamos hablando que con las tasas que vamos a aprobar ahora, en Urda seguirían pagando 6 euros con 33 euros de más. Pero también podemos sacar el dato de Villacañas, que en comparación con la que tenemos actualmente es un 272% superior de media. Igual hacemos la comparativa con la vivienda, con el precio que quedaría con esta tasa con el que ellos tienen actualmente, y seguirían pagando ellos 30 euros más que nosotros. Y un dato más, el último, los Yéveres. La diferencia allí entre la suya y la nuestra, un 207% de media. Y en vivienda, cuando aprobemos esta, seguirían pagando allí más también. Y podríamos seguir así comparando toda la noche, quizás todo el fin de semana. No sé si es que el resto de pueblos y ciudades de España se equivocan todos menos usted. Pues no lo sé. ¿Qué propone usted para cubrir este déficit?
Tiene la palabra.
Gracias. Podríamos recurrir al viejo refrán castellano: más de muchos consuelo de tontos. Podrá usted argumentar lo que quiera, podrá usted utilizar el método de comparación, podrá decir que hemos llegado a la Luna, incluso a Marte, pero lo cierto y verdad es que el recibito de cada uno de los hogares va a pasar de 27,44 a 49 euros. Y podrá usted lo que diga, podrá comparar lo que quiera, pero que al final las salas de hipotecas, salas de eventos, bodas y banquetes van a pasar de 125 a 300 euros. O que los alojamientos hosteleros van a pasar de 125 a 175, que los restaurantes van a pasar de 125 a 200, que las entidades financieras van a pasar de 125 a 350, que las cooperativas del vino, del aceite o del queso van a pasar de 125 a 325, que los supermercados van a pasar de 200 hasta 500, a partir de 500 metros cuadrados a 500 euros, y el resto de los locales comerciales e industriales de hasta 60 metros, 130, pero a partir de 60 metros, no es nada, van a pagar 200 euros. Y en fin, yo entiendo su postura, yo entiendo que los servicios públicos tienen un coste, pero que vuelvo a insistir que desde el año 1999 este ayuntamiento a pesar del déficit que ha supuesto la recogida, la tasa o el coste por la recogida de estos residuos, de estas basuras, este ayuntamiento ha estado al lado de las casas, al lado de los hogares, al lado de las familias y al lado de los establecimientos. Y parece ser que ahora no.
Sí, me gustaría tener como portavoz del Grupo Socialista, porque, bueno, hay algunas cuestiones que se están presentando, entiendo que de forma demagógica, pero de una forma rara. Aquí se me está diciendo que, claro, que se va a subir de una forma injusta, que ustedes, convencidos de que no hay que subir, no hay que incrementar, ni que actualizar tasas, no lo han hecho. ¿A coste de qué? Porque claro, lo que ustedes dicen es a coste de que cuando ustedes tienen que asumir un déficit de 250.000 euros es porque tienen que coger otras partidas. Es decir, que el hecho de que la tasa de basuras no esté, el coste de servicio no esté regulado o equilibrado, lo que implica es que ustedes, que lo que han hecho durante 8 años es no gastar por otro lado. ¿Por qué? Porque no quieren, porque al final tienen que ajustar. Porque hay una cuestión que es fundamental, que es tener un punto de valentía política y no tener una negligencia en la cual no se aplique una subida mínima del IPC y dejar unas tasas o un servicio tiritando. ¿Cómo es posible, o explíqueme, cómo se puede mantener un servicio que cuesta 450.000 euros ingresando solamente 188.000? ¿Eso en su casa lo hace? ¿Usted vive por encima de lo que ingresa? Porque es algo fundamental. Y entiendo que es un tema de gestión básica. Cuando se están 25 años sin subir ni siquiera el IPC de una tasa, pues se encuentra con un desfase como el que hay. Cuando ves que todo, evidentemente, todo el contexto que nos engloba, todos los pueblos tienen, es decir, tasas muchísimo más elevadas por la vida que la nuestra. Porque aquí no se ha tenido un principio de gestión honrada y un principio de gestión basada en el buen hacer, en ir acomodando las tasas a lo que cuestan los servicios. Y nos encontramos que después de su paso por el ayuntamiento no ha habido ni siquiera el amago de poder un poco actualizar ese servicio. Y encima me dice que no sé de qué están convencidos de que es así, es decir, que hay que coger de otras partidas, digamos, de cuáles, que hay que seguir generando déficit, porque ¿cuál es su estrategia? Seguir generando déficit. Es decir, no subimos, no se sube, no se incrementa, no se actualizan las tasas, pero los costos van a seguir aumentando. ¿Qué hacemos? Este año son 250.000, 280.000, el año que viene serán 300.000. ¿Cuál es su propuesta? ¿Me quieren decir que el ayuntamiento, que somos todos, tenemos que seguir soportando el mismo déficit? Porque los mismos vecinos son los que luego van a tener que soportar, de algún modo, el que no se arreglen calles o que no se hagan otro tipo de cosas, porque hay que pagar lo que nos está ingresando de tasa de basura. Es un elemento puramente de sostenibilidad. Y ustedes lo que no han hecho es ocuparse de la sostenibilidad de ese ayuntamiento. Y es algo muy grave. Tener una ordenanza como esta, sin actualizar en 25 años, si no, les invito, eso no es mal de muchos consuelo de tontos. Esto es ver lo que se hace en el resto de administraciones. Cualquier pueblo de la zona tiene una tasa de basuras mucho más elevada que la de Consuela, muchísimo más. Pueblos similares, más pequeños incluso. Y nosotros no lo hemos actualizado. Bueno, eso es un criterio suyo, no lo han acabado de actualizar porque al final le pesa más el coste político de decir no subimos tasas a realmente hacer una gestión razonable, honesta, de un ayuntamiento. Y sí que subir, o sí que actualizar una tasa año a año, que es lo que tenía que haber sucedido, para evitar que luego, porque nosotros lo que estamos haciendo es minimizar el impacto para las familias. Porque, aún así, con esa actualización, todavía vamos a tener un déficit de 150.000, 125.000 euros. Y si siguen subiendo los costes, como suben todos los costes, pues si ustedes están en la realidad, entiendo que serán conocedores y conocedoras que los costes de todo están subiendo, y muchísimo. Pero ustedes abogan por seguir teniendo tasas congeladas durante años y años. En fin, ya explicarán cómo hacer sostenible un ayuntamiento de esa manera. Yo no lo entiendo, sinceramente. Puedo entender su postura a nivel político, sobre la oposición, y tendrán que decir que lo que vamos a hacer es subir los impuestos, que hay que diferenciar un impuesto de una tasa, que entiendo que eso no hará falta que se lo expliquemos, pero ustedes lo que van a presentar es que este gobierno sube impuestos por un grupo, cuando realmente lo que estamos intentando es hacer ese ayuntamiento sostenible actualizando un coste de servicio que ni siquiera con la actualización que hacemos ni siquiera lo va a cubrir. Seguramente no cubra ni el 70 o 75% del servicio. Y a ustedes les parece que todavía no hay que hacer nada en ese sentido. Pues ya me explicarán cómo hacemos cuando sigan subiendo los costes y el ayuntamiento no ingrese nada en esa línea. Pues nada, lo quitaremos de otro tipo de partidas y ya me explicarán ustedes de qué partidas las quitamos. Gracias.
¿Va a intervenir?
Si usted me lo permite, sí.
Por supuesto.
Gracias. Pues es que, escuchándole, realmente no sé si estamos situados en las posiciones correctas desde el punto de vista ideológico. Le digo porque, trasteando por aquí en el teléfono, me encuentro una publicación del PSOE de Castilla-La Mancha que seguramente le suene, que dice: quienes prometieron bajar y bajar impuestos, ahora los suben y suben. Los ayuntamientos del PP disparan los recibos del agua, el IBI, la basura, etc. Ahora ya no engañan. En cuanto les dejas, el PP de Castilla-La Mancha lo vuelve a hacer. Bueno, pues esto es completamente alucinante. O sea, usted que esté apelando ahora a la sostenibilidad económica y al equilibrio financiero de este ayuntamiento. Pues mire usted, nosotros estamos por la sostenibilidad de la familia y de las empresas. Por eso estamos. Y esto, que ustedes lo solucionan subiendo impuestos, nosotros lo solucionamos con gestión. A veces, para llegar al mismo punto se puede llegar de muchas maneras. Hay una manera fácil, subir los impuestos. Y una manera un poquito más complicada, que es trabajando en una buena gestión. Nosotros no hemos dado números negativos, siempre hemos liquidado en positivo. No hay ni un solo plan de sostenibilidad, incluso habiendo reglas fiscales, porque nosotros hemos gobernado con reglas fiscales también. La primera legislatura gobernamos con reglas fiscales infinitamente más estrictas que las de ahora. Y nunca, nunca hemos tenido que hacer un plan económico financiero en este ayuntamiento. ¿Y sabe por qué? Porque nunca hemos dado números negativos. Eso sin subir impuestos. Y le voy a decir otra cosa más. No solamente es mérito nuestro. Ha habido aquí equipos de gobierno de otro signo político desde el año 1999 que tampoco lo han hecho. Insisto, nosotros estamos aquí por la sostenibilidad de la familia y de los negocios, y preferimos que el dinero esté en las familias y en los negocios que en el ayuntamiento, porque confiamos mucho más en que las familias y los negocios generen con ese dinero riqueza y empleo.
¿Entonces ustedes subieron la tasa de la residencia, no subieron un impuesto?
No.
¿Ah, no?
No.
O sea, eso es algo distinto.
Hombre, ¿eso va a todas las familias de Consuelo y a todos los negocios de Consuelo?
Sí, pero ¿subieron o no subieron la tasa? ¿Subieron o no subieron la tasa? ¿Subieron?
Querido concejal,
¿subieron la tasa
de deportes?
¿Subieron la tasa de deportes?
Me
dejó de hablar. Bueno, pero usted dice que no suben tasas. Yo digo que ustedes suben tasas cuando han necesitado que el servicio sea más sostenible. Y ustedes han subido tasas. Ahora, que ustedes quieren decir que ustedes nunca han subido impuestos como una Dalí, de que nosotros no subimos impuestos. Ustedes lo que han hecho ha sido ser negligentes con el equilibrio del ayuntamiento. Y dice, claro, es que nosotros no hemos tenido ningún balance negativo. Claro, es decir, ustedes han tenido, en su momento, con el tema de las basuras, en la primera legislatura, el déficit, no sé si nos recuerda, era mucho menor, bastante menor. Es decir, creo que eran, rondando los 10 y pico mil euros. Luego tuvieron todo el incremento que pudieron hacer el balance de las plusvalías. ¿Os no recuerda que tuvieron una revolución de la sala en el que entró 110 millones de euros? Bien. Y luego llegaron las reglas fiscales. Si quiere poner medallas. Pero lo que sí que ha ocurrido es que han dejado han estado viendo como espectadores cómo servicios iban siendo cada vez más deficitarios, pero no deficitarios un poco, se entiende que a veces los servicios pueden ser deficitarios, no pasa nada, es decir, para eso se puede gestionar, pero estamos llegando a niveles ya exagerados de dejadez, en la cual hay muchos servicios, muchos, como en el caso de la basura, en el cual pues se han olvidado o no han querido o no han tenido la valentía de actualizar. Nos va a tocar a nosotros. Nosotros no tenemos miedo del coste político y del ruido que puedan hacer ustedes, porque entendemos que lo hacemos por el bien de este pueblo. Ustedes, entiendo que lo pintarán como que le damos un hachazo a las familias porque al fin y al cabo se paguen 22 euros en un año de más por el tema de la basura, cuando está siendo con diferencia el recibo más barato de la región, años luz de cualquier otro pueblo de la zona. Véndalo como quieran, pero la realidad es que ustedes han sido increíblemente negligentes con este asunto, y ahora nos encontramos que nosotros tenemos que corregir su falta de trabajo en relación a las cuestiones económicas.
Bueno, pues yo quería decirle que entiendo.
¿Puedo intervenir?
Ah, sí, perfectamente.
Gracias. Mire, ha empezado la anterior alocución haciendo referencia, echando mano a un cajón desastre que se llama demagogia. Usted acaba de hacer demagogia también. Yo voy a decir por qué. Porque usted ha mezclado dos unas tonterías. Y porque usted ha estado hablando de una subida puntual de tasas en épocas pretéritas, con respecto a las cuales ustedes votaron en contra. Eso es incoherente. O sea, no puede usted soplar y soplar al mismo tiempo. Ustedes votaron en contra de muchas de las actualizaciones de las tasas que nosotros propusimos. Entonces, ahora de repente les ha entrado este afán por establecer el equilibrio financiero y el sostenimiento de las cuentas públicas, cosa que antes no lo hacían. O sea, una actualización catastral es una subida de tasas. Una subida puntual en una residencia porque no es sostenible el servicio, y tenga usted cuidado con lo que dice, porque igual vemos cosas aquí mucho peores. Entonces, yo creo que hay que nadar y guardar la ropa. Yo creo que por la boca por el pez. Yo creo que hay que ser coherentes en la vida. Usted, de verdad, a mí siempre le he tenido aprecio, porque siempre ha aludido a la coherencia y al equilibrio. Son dos de sus palabras favoritas. Y ahora, de repente, está usted hablando de cosas que son insostenibles, que son incoherentes con sus mismas palabras de hace nada. No me compare la actualización de una tasa de una residencia o de una cosa puntual de un campamento urbano con un recibito que lleva todo, que llega a todas las casas y a todos los negocios de Consuela. No me lo compare. O sea, yo entiendo su postura política. Entiendo que ustedes asumen el rol y la vía fácil de subir los impuestos para hacer sostenible un servicio. Se lo respeto, pero no se lo comparto. Existen otros métodos y otras formas, haciendo una gestión, eligiendo e intentando que este impacto o que el coste de estos servicios no impacte directamente sobre todos y cada uno de las unidades de padrón de estas cuestiones. Porque esto afecta a todos. Cada cierto tiempo le va a llegar a todas las casitas del pueblo y a todos los negocios del pueblo esta cuestión. Y a usted le puede parecer una cosa insignificante, pero créame, subir una media de un 80% los recibos de la recogida de basura y lo que viene después es una manera de que la gente, las familias y los negocios tengan menos dinero de gastar en su bolsillo y por lo tanto menos posibilidades de invertir y de generar empleo y riqueza. Son dos modelos diferentes. Yo les explico el nuestro. Ustedes tienen el suyo. Pues asuman las consecuencias políticas de esto y ya está.
Perfectamente, consecuencias que no quisieron asumir ustedes. Y como les decía, entiendo que su labor como oposición es esta, pero tenían muy claro que si vosotros hubierais ganado, os hubiera tocado hacer lo mismo. Y como bien dice, es muy fácil no dar en números negativos. Por supuesto que es muy fácil no dar en números negativos cuando no se hace nada. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pasamos al punto número 8, expediente 319/2024, modificación de crédito número 2/2024, en la modalidad de transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto. Tiene la palabra la señora secretaria.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Economía, Promoción Empresarial y Fondos Europeos de fecha 16 de febrero de 2024, se eleva al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 2/2024 con la modalidad de transferencia de créditos entre distintas áreas de gasto, de acuerdo al detalle que habrá en el expediente. Segundo, exponer el expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia por el plazo de 15 días durante los cuales las personas interesadas podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
Le doy la palabra al concejal de Hacienda.
Bueno, en este caso, antes de empezar a explicar la modificación, sí que me gustaría hacer un pequeñísimo apunte, porque hablábamos de sostenibilidad, pero luego en comisión nos dicen que lo primero que hubieran hecho si hubieran gobernado era modificar la tasa. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor han cambiado el modelo desde cuando fue, desde el lunes hasta hoy, ahora han cambiado el modelo. Y dice que lo solucionaría con gestión, no sé si la gestión es que sigamos pagando facturas de 2021, 2022, no lo sé, a lo mejor nos llega hasta alguna factura de como la ordenanza de 2029. Pero bueno, haciendo este pequeño apunte que se me queda ahí en el tintero, la modificación de crédito, que igual ya lo hemos visto en comisión, necesitábamos realizar una modificación de crédito para el arreglo del molino. Y también que vamos a transferir 16.000 euros. Y además vamos a incluir otros 10.000 euros para la ejecución de proyectos de obra. Y bueno, vamos a moverlo desde una partida que teníamos de adecuación de senda de molinos, y luego teníamos otra partida también de inversión, que era la adecuación del CAI, que tenían para hacer esa macrocomisaría que querían hacer allí, esa barbaridad que querían hacer en el CAI. Pues también vamos a sacar de allí esos 15.000 euros. En total la modificación son 26.000 euros. Con lo que ya había, quedaría para el arreglo del molino 24.000 euros y para proyectos de ejecución de obras casi 5.000. Y nada más por mi parte.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Gracias. No lo entiendo, sinceramente. O sea, ¿usted le parece que haberle dejado 2.5 millones de ahorros es una mala gestión? ¿Y a usted le parece que 4.200.000 euros de liquidez es una mala gestión? No he visto que haya tenido que acudir a ningún préstamo para pagar ninguna factura. Absolutamente ninguna. No entiendo nada. O sea, no entiendo su cerrazón, sus argumentos de siempre. Siempre está usted con la misma historia. Qué mal lo hemos dejado. Qué ruina del ayuntamiento. ¿Me puede usted decir el plan económico financiero que han tenido ustedes que implementar con la supervisión del Tribunal de Cuentas o del Banco de España o del Ministerio correspondiente para reflotar este ayuntamiento? ¿Me lo puede usted decir? Yo creo que ya la goma no da más de sí. Yo creo que ya decir que esto estaba muy mal, hombre, yo creo que ya produce hartazgo y hasta sonrisa. No recurre usted más a esta cuestión, hombre, que ya no tiene sentido, que ya llevamos 9 meses de gobierno. Ya llevan ustedes 9 meses de gobierno. 9 meses de gobierno. En cuanto a la modificación presupuestaria, pues nosotros nos vamos a abstener. Que ustedes consideren oportuno cambiar estas partidas a otras para atender otras cosas que tengan que ver con su estrategia política, pues mire usted, ni nos parece bien ni nos parece mal, nos vamos a abstener. Pero yo creo que el recurso al mal que está esto, ya no se lo creen en tal. Y le voy a decir más, el camino se demuestra andando. Y le voy a decir más, nosotros no hemos subido las tasas y está por ver que las hubiéramos subido. Entonces, permítame que no ponga en nuestra boca o en nuestra actitud lo que hubiéramos hecho en el futuro, porque precisamente ahora mismo están ustedes y lo que ustedes han hecho es subir las tasas, estas y las que vengan después. Sean coherentes. Ustedes siempre que ha habido una subida de tasas siempre han dicho que esto era perfectamente asumible por este ayuntamiento, que no era necesario subir algunas tasas porque era completamente asumible por el ayuntamiento.
¿Cuándo?
Sobre todo las de carácter social. Todas.
Falso.
Ese es el argumento que se ha utilizado aquí siempre. Y no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Y hay que ser coherentes. Y cuando nosotros hubiéramos subido unas tasas de la naturaleza que se están subiendo en esta ocasión, que afectan al 100% del padrón de este pueblo, ustedes tendrían un antecedente para criticarnos. Pero es que da la casualidad que no lo hemos hecho. Lo están haciendo ustedes.
¿Alguna cuestión más,
Mario?
Sí, muy rápido, porque parece que el tema de la modificación no le interesa mucho. Pero si no recuerdo mal, la tasa de deportes se subió desde el primero al último. Como la de deportes, como si tiramos de biblioteca, estaríamos hablando de muchas más. Yo entiendo que yo entiendo que no le gusta cuando hablamos de resultado presupuestario, de facturas en un cajón, pero es la realidad. Le guste o no le guste, es la realidad. El peor resultado presupuestario en años. El peor remanente de tesorería en años. Facturas en un cajón, no sabemos cuándo van a acabar las facturas en un cajón. Que no le gusta escucharlo, me parece muy bien, pero es la realidad.
¿Algo más que añadir?
Ninguna más. Muchas gracias.
Pues vamos a pasar a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 9. Expediente 239/2024. Desestimación, recurso, reposición contra modificaciones presupuestarias. Tiene la palabra la señora secretaria.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Economía, Promoción Empresarial y Fondos Europeos de fecha 16 de febrero de 2024, se eleva a pleno el siguiente acuerdo. Considerando el informe propuesto de Secretaría de fecha 13 de febrero de 2024, donde consta que lo lógico sería proponer la inadmisión de dicho recurso, pero siendo consecuente con que debido a un error de la propia Administración, como ha sido notificar un acuerdo como pide recurso erróneo, se pueden ver perjudicados los derechos del interesado en aras de no causarle ningún tipo de indefensión, como puede ser la reducción del plazo para poder hacer uso de los recursos que le permite la ley, se procede a admitir dicho recurso y analizar el fondo del asunto en la misma línea que el informe técnico de fecha 27 de 12 de 2023, por el que se desestimaron las alegaciones por acuerdo plenario de fecha 28 de diciembre de 2023 y el informe de intervención que consta en dicho expediente de fecha 5 de febrero de 2024. Primero, admitir a trámite el citado recurso potestativo de reposición interpuesto. Segundo, desestimar el presente recurso potestativo de reposición presentado por don José Manuel Quijano García como portavoz y representante del Partido Municipal Popular por los siguientes motivos. Primero, las modificaciones de crédito aprobadas inicialmente en el Pleno Municipal del 24 de noviembre de 2023 y que son objeto de impugnación se hicieron no solo siguiendo el procedimiento legal al efecto, sino que además no incurren en error material al referirse al presupuesto prorrogado de 2022, ya que el presupuesto general del ejercicio 2023 no entró en vigor hasta el día 30 de noviembre de 2023. Publicación número 229 del jueves 30 de noviembre de 2023 del Boletín Oficial de la Provincia de Toledo. Segundo, las razones que se alegan no pueden encuadrarse en ninguno de los supuestos de nulidad ni de anulabilidad, según lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Tercero, notificar el presente acuerdo a los interesados con indicación de la forma y plazo para formular recurso contencioso administrativo.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Muchas gracias. Con carácter previo a la intervención, no sé, no he encontrado en el expediente informe de intervención alguna en esta materia. No sé si es, no sé si no lo tengo o es que no existe.
Es que no hace falta, porque es un recurso de reposición y la Secretaría es la que tiene las funciones de resolver un recurso, mientras no sea materia tributaria.
Bueno, pues está bien que eso se aclare y que conste en el acta, ¿vale? A ver, nosotros lo que hemos hecho pura y simplemente es abordar la vía preprocesal. Y evidentemente, cuando se establece un pie de recurso de la naturaleza que se ha establecido, pues lógicamente se ve en la obligación, lógicamente, de interponer este recurso para evitar en el futuro reproches desde el punto de vista jurisdiccional que digan que no se ha abordado la vía previa preprocesal. Entonces, por eso se ha utilizado la vía de recurso protestativo. En cuanto al fondo del asunto, entendemos que evidentemente esas modificaciones presupuestarias basadas en un presupuesto prorrogado, cuando ya había sido aprobado definitivamente el presupuesto del 2023, no proceden de modo alguno, están fuera de la ley, están fuera de cualquier amparo legal y, cuando toque, pues probablemente alguna instancia dirá que esto es así. Y es evidente, por mucho que se hagan de manera reiterada constantes alegaciones a establecer que el criterio económico-financiero tiene que ver con la vigencia del presupuesto y no con la aprobación definitiva del presupuesto. La ley es clara, el decreto es claro, y lo que dice es que no procede modificación presupuestaria alguna sobre un presupuesto prorrogado cuando hay una aprobación definitiva de otro presupuesto. Como dice el latinajo, in claris non fit interpretatio, y eso es claro porque lo dice la ley. Por mucho que se utilice un subterfugio, por mucho que se utilice un recurso constante a una pirueta jurídico-financiera que nadie se cree como es la vigencia o no vigencia de un presupuesto. Estas modificaciones presupuestarias se llevaron a aprobación definitiva, aprobación inicial, cuando ya había sido aprobado definitivamente el presupuesto del año 23. Por mucho que entre o no entre en vigor, pero ahondando, como dije en su momento, en la vigencia, cuando se aprobó inicialmente la modificación presupuestaria de las que, a las que se aluden en este recurso, es que ya había entrado en vigor el presupuesto del 23 y, por lo tanto, nunca a la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria, lógicamente ya no tenía, ya eran inoperantes, o sea, no tenía ningún sentido porque ya había entrado en vigor y estaba plenamente vigente el del año 23. Es una cuestión que probablemente pues deba tener alguna trascendencia. No sé si va a tener alguna trascendencia real o no, pero que tiene que estar claro que esas modificaciones presupuestarias se hicieron al margen de la ley. Se hicieron sin utilizar el cauce adecuado. Y el cauce adecuado hubiera sido modificar el presupuesto del año 23, como era lógico, que era que estaba en ese momento aprobado definitivamente. Nada más y nada menos. Y esto es una cuestión de pura legalidad. Y nosotros aquí estamos también para defender este tipo de cuestiones. Nada más.
Sí, yo quisiera intervenir porque, claro, es decir, su retórica va por un sitio y sus actos van completamente en el opuesto. Y es gracioso escuchar cómo, revistiendo sus movimientos como que nos hemos saltado la legalidad desde su punto de vista, cuando los informes técnicos dicen lo contrario, el único propósito que usted y su equipo, entiendo, han tenido por esa maniobra es que las modificaciones de crédito para asumir todos los gastos que hemos tenido que asumir de su gestión no se hacen a la luz, y lo que es peor, cargarse directamente una subvención de más de un millón de euros destinada al arreglo de la Casa de la Cultura. Y esa ha sido realmente la intención. El querer que eso no se lleve adelante cuando el perjuicio, se le habla tanto de estar siempre con la ciudadanía, o sea, cuando el perjuicio de lo que usted plantea, y no sé si el perjuicio que quiere que esto quiere que tenga para usted, lo que plantea es que quería dejar sin efecto una modificación que tenían que haber dotado ustedes en su momento, y lo tuvimos que hacer con urgencia, para que ahora mismo la Casa de la Cultura se esté reformando, una subvención de más de 1,000,000 de euros, el cual es el mundo también tiene que comprender, y ustedes han querido cargarse directamente. Y es algo sonrojante. Es de las cosas que más vergüenza me han dado a mí desde que vivo aquí en el Ayuntamiento. Cuando usted, que habla tanto de la legalidad, ha habido otros episodios en los cuales, bueno, pues la legalidad ya no era tan importante. Le recuerdo que se arregló un molino completamente y luego se hizo la licitación. Después. Pues cuando estaba todo arreglado. Le recuerdo que se hicieron obras y no se paralizaron porque no se quiso. Y si quiere que le haga un repaso en 8 años de todas las cuestiones que no tienen que ver con una acción basada en la legalidad, cuando quiera se las desgloso. Es decir, cuando hablamos de coherencia, ahora me dice que yo también soy incoherente, que resulta que tenemos una retórica legalista y siempre basada en lo que importa para la ciudadanía, en los intereses de la ciudadanía, resulta que ustedes, bajo tierra, mar y aire, lo que han intentado a toda costa es perjudicar a este equipo de gobierno, perjudicar gravemente, muy gravemente, a la ciudadanía de nuestro pueblo. Deberían reflexionar sobre ello. O sea, ¿cómo llegar simplemente para fastidiar un equipo de gobierno y a ver si no les salen las cuentas? Ustedes son capaces de cualquier cosa. No sé, en fin, ahí lo tengo.
¿Tiene alguna observación?
Sí, tengo no solamente observaciones, sino que quiero realmente contrastar la información que se acaba de dar. ¿Sabe lo que pasa? Que lo que es sonrojante es realmente lo que acaba de decir. ¿Sabe por qué? Porque es incierto. Porque ustedes, forzando la máquina y la ley de semejante manera, lo único que están haciendo es encubrir probablemente ciertas actitudes omisivas por su parte. Mire, la subvención de la Casa de la Cultura la solicitamos nosotros. Cuando ustedes entraron el día 17 de junio a este ayuntamiento, eso ya estaba sobre la mesa.
Sí, total.
Eso ya estaba sobre la mesa. Pero es que ustedes han tenido, hasta llegar a diciembre, medio año para dotarlo, para hacer la modificación presupuestaria que ustedes hubieran querido hacer sobre el presupuesto prorrogado. Y sobre la campana, literalmente hablando, se sacan de la chistera esa modificación presupuestaria de un presupuesto prorrogado del 22, que bien podían haberlo dejado prorrogado, pero querían sorber y soplar al mismo tiempo. 6 meses. Eso ya estaba y usted lo sabía, porque se trajo aquí a esta misma sala esa solicitud de subvención y sabía que se había concedido. Si la habíamos publicitado en la campaña electoral, ¿cómo no va a saber que eso existía? Y usted no se dio cuenta, perdón, y usted no se dio cuenta que estaba a falta de poner la parte que le correspondía al ayuntamiento. Vamos a ver, 6 meses, había 6 meses para hacerlo. Podían haber hecho, de hecho, incluso se habían hecho modificaciones presupuestarias del prorrogado con carácter anterior, meses antes, en octubre, en septiembre. No se habían dado cuenta de que les faltaba la dotación y tenían el dinero para poder hacerlo. De hecho, lo habían utilizado, y lo utilizaban realmente para hacerlo. Y pretenden ustedes decir que nosotros estamos poniendo palos en la rueda. ¿Cómo decía la señora Cadesa? Piedras en la rueda. ¿En esta cuestión? Total. Yo creo que eso no sirve. Yo creo que con esto, con esta actitud, lo único que pretende es encubrir un desliz, que es que se les había olvidado directamente hacer esa modificación presupuestaria para dotar y para poder conseguir esa, poder llevar a efecto esa subvención, esa modificación en lo que es la biblioteca. Y otra cosa más, la subvención de la biblioteca no es de más de 1 millón de euros. Bueno, pues perdóname si lo he entendido mal. ¿Vale? Entonces, esto no es así, esto realmente es así. O sea, de repente parece ser que es que, bueno, pues poco más que hemos tenido que forzar la ley, porque de repente, 2 días antes, nos hemos visto la obligación de hacer una modificación presupuestaria. Si hubiera sido el caso, si ese hubiera sido el caso, estará el límite, no se preocupe, que no estaríamos discutiendo. Pero no es el caso. No es el caso porque esa modificación presupuestaria la pudieron hacer perfectamente en septiembre, en octubre y hasta en noviembre. Incluso antes de aprobar el presupuesto del año 2023. Lo pudieron haber hecho también. Pero no lo hicieron. Yo creo que hay que ser coherentes, hay que apelar a la coherencia. Y la coherencia significa que ustedes lo podían haber hecho, pero no lo hicieron. Y la aprobaron sobre la campana un 28 de diciembre, un día antes de tener lugar el pleno ordinario que correspondía, y que no sabemos por qué, no lo hubo. Ese es su juego. Esa es su forma de trabajar.
¿Sí? Y una pregunta, ¿ustedes sí se dieron cuenta?
¿Qué?
De que no estaba metido.
Pero es que si mi madre fuera mi padre, no sería mi madre, sería mi padre.
Efectivamente.
Entonces, por, eso usted, por eso está usted
hasta ahí. Hasta ahí llegamos todos. Pero ustedes se habían dado cuenta, no trabajan por el pueblo y trabajan para el pueblo. ¿Ustedes se habían dado cuenta de que esto no estaba incluido?
No pienso contestarle a un planteamiento de semejante naturaleza.
Efectivamente.
Porque es una tautología.
Porque diría mucho de ustedes. Bueno, pues basados en el informe de Secretaría y teniendo en cuenta que ya le dimos la debida respuesta en su momento, nuestro grupo va a votar a favor de desestimar. ¿Votos a favor de la desestimación? ¿Votos en contra de la desestimación? Pasamos al punto número 10. Expediente 2280/2023. Aprobación complemento de personal. Doy la palabra a la señora secretaria.
Visto el dictamen favorable de la Comisión de Bienestar Social, Sanidad, Igualdad, Educación y Consumo, se eleva al pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la inclusión en la nómina de don José Benito Gómez Navas, personal laboral de este ayuntamiento, en el puesto de peón del punto inicio. Del complemento de personal equivalente a 13, por ser equivalente a otros puestos que quedan en la plantilla de personal laboral de este ayuntamiento, de conformidad con el acuerdo de la comisión paritaria y los informes adjuntos a este expediente. Segundo, dar traslado del presente acuerdo al interesado, al servicio de personal, intervención y tesorería municipal a los efectos oportunos. Tercero, publicar la masa salarial aprobada en la sede electrónica de la corporación y en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma o provincial en el plazo de 20 días.
Doy la palabra a María Victoria.
Bueno, el 30 de noviembre, don Benito Gómez Navas, personal laboral del puesto de peón del punto limpio, solicitó la inclusión en su nómina del complemento de personal. Se le va a aprobar el complemento de personal equivalente al nivel 13, por ser el equivalente a otro puesto de peón. Este punto ha sido acordado en comisión paritaria el 19 de diciembre. Nada más que eso.
Tiene la palabra el Grupo Popular.
Gracias. Nosotros no vamos a poner ningún impedimento a esta cuestión, por supuesto, y si es una cuestión que le corresponde, porque le corresponde, pues obviamente por nuestra parte no va a haber ningún obstáculo a que cobre perfectamente el complemento que según parece, desde el punto de vista legal, tiene derecho a percibir.
Pues si no hay nada más, pasamos directamente a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos a la actividad de control. Punto número 11, dar cuenta de la información trimestral de la intervención. Damos la palabra a la señora interventora.
Muchísimas gracias. Bien, a continuación se va a pasar a trasladar la información sobre el periodo medio de pago a proveedores. De los datos de la contabilidad se extrae que la ratio de las operaciones pagadas y contabilizados en días son 16,66 días, sobre un importe de pagos realizados de 1.201.000 euros. El ratio o la ratio de las operaciones pendientes contados en días son 87,14, sobre un importe de pagos pendientes de 241.000 euros. Todo esto hace que el periodo medio de pago a proveedores de esta entidad local sea de 28,47 días y se cumple así lo que marca la ley, que es que el periodo que las administraciones públicas tienen un plazo de 30 días para pagar a sus proveedores. Se da información sobre la morosidad trimestral de la entidad. Y en este sentido, cumpliendo con la Ley 15/2010 de 5 de julio relativa o Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad, los datos de esta entidad referidos al cuarto trimestre del año 2023 se refieren a los siguientes datos. Pagos realizados en el trimestre. Sobre un periodo medio de pagos contados en días de 68,77, los pagos que se han realizado en el trimestre los podemos dividir en los que se han realizado dentro del periodo legal, que han sido 708 para una cantidad en euros de 807.000 euros. Los pagos realizados fuera de ese periodo legal de pago han sido 366 sobre un importe de 405.000 euros. Los intereses de demora que se han pagado en ese periodo han sido 0 euros. Y las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, sobre un periodo medio de pagos de 204,86 días, resulta que lo que está pendiente de pago dentro del periodo legal son 28 operaciones por un importe de 87.300 euros. Y lo que está fuera del periodo legal de pago son 68 operaciones que importan 175.500 euros. Todo esto vuelve a hacer que la entidad cumpla con el periodo de morosidad, que vuelve a ser como el periodo medio de pagos de 28,47 días. Se da cuenta ahora de las operaciones que tiene la entidad contraída con distintas operaciones bancarias. La deuda o total de créditos por las distintas operaciones hacen un total de 2.248.652 euros, a los que hay que añadir una operación que se está tramitando actualmente, se empezó a tramitar el 28 de diciembre de este año pasado, por un importe de 450.000 euros. Todo en total, sumados esos 450, suponen 2.698.000 euros. Y por último, se quiere dar información también de un reparo interpuesto referido a la nómina del mes de enero del año 2024, para poner de relieve, o en el que se hacía mención a que el reparo estaba efectuado sobre las productividades, las gratificaciones y las horas extras abonadas a los empleados municipales. Y nada más.
Pasamos al punto número 12. Dar cuenta, aprobación, protocolo para la prevención de la comisión de delitos contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo. Toma la palabra la secretaria.
Se da cuenta este pleno que en sesión ordinaria de la comisión paritaria celebrada el 19 de diciembre de 2023 se acordó aprobar el protocolo para la prevención de la comisión de delitos contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo. Un protocolo que incluye definiciones, medidas, procedimientos, así como la composición del órgano encargado de aplicarlo. Ha sido elaborado por el personal del Centro de la Mujer y ya se ha enviado a la Inspección de Trabajo.
El punto número 13, dar cuenta de los decretos de alcaldía número 1270 de 2023 al 274 del 2024. Si tienen algo que comentar.
Por nuestra parte, nada que agregar respecto de los decretos.
Pues pasamos entonces al turno de ruegos y preguntas. si tienen algún ruego o alguna pregunta.
Pues alguna, ¿verdad?
Por la tele.
Después de tanto tiempo. La primera la voy a formular yo y se la voy a formular a usted, señora alcaldesa. Y bueno, no es una cosa novedosa porque ya la adelanté y la registré. Y es que, bueno, pues tras nueve meses prácticamente de gobierno, el número de comisiones informativas es ínfimo. Bueno, y eso usted verá. Pero hay una cuestión importante, ya que se habla de cumplir la ley, y es el tema de los plenos plenarios. Aquí se estableció por acuerdo plenario que la periodicidad de los mismos sería cada dos meses. Y es evidente que el último pleno ordinario, creo que es el mes de octubre, el único que ha habido y el único en el cual se ha podido establecer esta parte de fiscalización y control, una parte esencial y un derecho de todos los miembros de este órgano a, lógicamente, intervenir, interpelar, preguntar, fiscalizar en definitiva lo que es el trabajo de gobierno, ¿no? Especialmente dolidos estamos con el último, con el del 29 de diciembre. Y estamos especialmente el 28, el 29, hubiera tocado el 29, parece tela, en el de diciembre. Tocaba pleno y se convoca un extraordinario y urgente, lógicamente sin el apartado de fiscalización y control, y se nos hurta la posibilidad, lógicamente, de fiscalizar su labor, que es nuestro derecho y nuestra obligación. Sin explicación de ninguna clase, sin motivación de ninguna clase. Y la pregunta es muy concreta. Dígame usted por qué.
A lo mejor me lo tiene que responder usted. Porque a lo mejor es que entonces no tiene memoria de cuándo hacía usted los plenos o las comisiones. Si mis compañeros tienen el ordenador y sí, pueden decir cuántos plenos han estado haciendo. Si tenéis el gusto de decir los plenos que estaban haciendo y a ver quién cometía más irregularidades.
La argumentación de
porque es que me parece una auténtica hipocresía que me pregunten los plenos cuando hacían menos y más.
En cuestión de comisiones, y también un día se la recordamos cómo había comisiones que no se convocaban. Ha habido en la legislatura anterior que ha habido comisiones que se han convocado tres en la legislatura. Entonces, y algunas que en toda la legislatura. Y otras se convocaban un año. Pero si se refiere a los plenos ordinarios, que la memoria a veces, pues claro, yo entiendo que no siempre juega a favor. Si nos vamos a años como, por ejemplo, el 2020, o sea, años suyos como alcalde, les recuerdo que usted estuvo 4 meses sin convocar un pleno. Ni extraordinario ni ordinario. 4 meses estuvo. Lo puede ver, que no es poco, ¿eh? Ni siquiera un extraordinario, 4 meses. Pero luego, en relación a los plenos ordinarios, pues si tiene años, se nos ha convocado un pleno ordinario. O en otros años han convocado 2 plenos ordinarios y han sido 2 extraordinarios. Es decir, que usted sabe, por la propia dinámica del ayuntamiento, que a veces no se ajusta uno a los parámetros que nos ponemos y que ya nos habíamos puesto estos. Salvo las legislaturas anteriores en las que usted era el alcalde, que porque era lo mismo, era cada 2 meses, y resulta que usted, y si yo le digo los años, 2020. Tiene usted en noviembre un pleno ordinario y otro en febrero. 2. Puta madre, ¿eh? 2021. Tiene usted 4 ordinarios de los 6 que debería haber. 2019. 1 y 2. Es decir, y luego en algunas fases, y repase los plenos, 3 meses de diferencia entre un pleno y otro. Es decir, que de algún modo usted venga a reprocharnos esto es cuanto menos un tanto ambivalente. Que se puede hacer los plenos y que nosotros tengamos que hacer esfuerzo de intentar que los plenos ordinarios sean cuando estipula la ley, evidentemente. Es decir, y no está en nuestra filosofía, ni está en nuestra intención no convocarlos. Si nos han convocado en su momento ha sido por otras circunstancias, pero que no es algo que a usted le sea ajeno, ni mucho menos. Y si nos vamos al tema de las comisiones, pues cuando quiera lo hablamos, porque yo he estado aquí estos 8 años y mi compañero Mario también, y Mavi, otro de los 4 días, y somos perfectamente conocedores de cuál era su política en cuanto a plenos y comisiones, en la regularidad, en la periodicidad, me refiero. Por lo tanto, aceptamos la crítica de que no se ha hecho el pleno ordinario, pero en fin, es decir, entiende usted que esa misma dinámica usted la ha pasado durante 8 años. Le vuelvo a repetir que estuvo 4 meses sin convocar un pleno. O sea, a ver, ¿cuándo encuentra en nosotros? Si un día estamos 4 meses sin convocar un pleno, entonces aceptaré el reproche, pero 4 meses sin convocar un pleno, años sin los planes, ha convocado un par de plenos ordinarios, no es el mejor ejemplo. Y sí, nosotros nos vamos a afanar, te aseguramos, de intentar que los plenos ordinarios sean cuando correspondan. Que hasta el día de hoy no ha sido el caso. Evidentemente, sentimos que no se han dado las fechas correctas, pero no ha habido ningún tipo de intención extraña, simplemente que la orden del ayuntamiento no lo ha permitido. Gracias.
El problema es que una media verdad no es nada más que una enorme. ¿Y sabe por qué? Se le olvida de un pequeño detalle que no creo que sea un olvido, tal cual, sino un olvido interesado. No sé el número de plenos ordinarios que haríamos nosotros, pero sí que le puedo asegurar que prácticamente en todos los plenos, fueran ordinarios o extraordinarios, sí que dábamos la oportunidad de hacer robos y preguntas. Cosa que ustedes no. No les interesa para nada que se pregunte de nada. Les interesa la opacidad. Les interesa no dar explicaciones absolutamente de nada. Corríjame si me equivoco, dígame que no es verdad. Que el 99% de los plenos, fueran ordinarios o extraordinarios, llevaban turno de ruegos y preguntas. Es más, y si no los llevaban porque no estuvieran, yo siempre he dado ruegos, siempre he dado la oportunidad de preguntar. Siempre, prácticamente siempre. Discúntame eso.
No.
Eso es cierto. Entonces, lo que no me parece normal, esa hablando de coherencia, vuelve la palabra coherencia. ¿Cuántas veces ustedes han solicitado por escrito la convocatoria de comisiones? Muchísimas. Claro, entonces lo que me llama la atención, perdón, es que ahora ustedes, no sé si es por despecho o por qué demonios es, pero lo que pasa es que ustedes no convocan comisiones informativas. No las convocan. O sea, la memoria es, me deja por favor, es cortita, ¿no? La coherencia es que si ustedes tenían esa actitud profundamente democrática en la oposición, deberían tener la misma actitud democrática en el gobierno. Y cuando ustedes exigían comisiones informativas, lo lógico es que las tengan. Y lo que no, lo que es esquizofrénico, es que yo pido una explicación de por qué no se convocó el pleno ordinario que tocaba y que correspondía. Y se me diga. ¿Y tú más?
Evidentemente, como era.
¿Y tú más? Estoy en el turno de palabras, señora alcaldesa. ¿Y tú más? Sí. ¿Usted cree que eso es una respuesta?
Sí,
de una señora
alcaldesa. No veo normal que me venga a reprochar que no hayamos hecho plenos cuando no lo hacían ustedes.
¿Y tú más?
¿Y tú más? Efectivamente.
Pues muy bien. Pues estupendo. O sea, no hay ninguna razón por la cual no se...
Reprócheme una cosa que yo no esté haciendo o esté haciendo y ustedes no...
Que le estoy pidiendo la explicación de por qué no convocó el pleno ordinario que correspondía, no solamente por ley, sino por acuerdo plenario. ¿Por qué incumplió el acuerdo plenario? Dígame.
Porque el día anterior hicimos un extraordinario.
Sin robos y preguntas.
Entonces usted lo que plantea, entiendo, es... Lo que plantea usted no es tanto si se hace, por lo tanto, más o menos plenos ordinarios, pues lo que quiere es que en todos los plenos estén los ruegos y preguntas. Es decir,
no.
Entonces, ¿por qué plantear?
No, no le planteo eso. Le planteo una cuestión que es básica. Es básica, con independencia de la naturaleza o de la calificación de un pleno. Lógicamente, los grupos políticos que están representados en un órgano colegiado, como puede ser este o cualquier otro, tienen el derecho, porque lo establece la Constitución y la ley, a fiscalizar la labor del gobierno. Y si esa oportunidad no se da, por independencia de la calificación del pleno, ustedes están hurtando, robando literalmente, quitándonos el derecho constitucional a preguntar. Sean cosas más importantes o menos importantes, porque es así, no, eso es obvio.
No confundo usted a la gente, es decir,
¿cómo que no confunda a la gente? Si es que es una cosa tan obvia.
Los plenos extraordinarios no es obligatorio tenerlos luego sin preguntas. Eso yo entiendo que usted lo sabe. Otra cosa, habla de la Constitución y demás. La Constitución dice que los plenos extraordinarios no se incluye los luego sin preguntas. ¿O no? Bien. Entonces, eso lo dice la ley, la Constitución y demás, la normativa. Es decir, que no estamos haciendo nada en contra de la normativa. O sea, usted habla de Constitución, de tal, es decir, utiliza
no tiene nada que ver con la normativa actual.
¿Usted
en contra de la normativa?
Pero si está diciendo que la normativa, o está usted diciendo que la ley de bases por el régimen del ROF no están en contra de la Constitución. Es decir,
ustedes son los que están en contra de la Constitución.
Un pleno extraordinario no es obligatorio hacer robos y preguntas. ¿Usted dónde tiene la duda? Parece mentira.
La duda la tengo, no usted tenga ninguna duda, si no tengo ninguna duda. Tengo la tranquilidad de que ustedes son profundamente antidemocráticos, porque ustedes dicen que cada dos meses tienen que convocar un pleno ordinario con una parte de robos y preguntas, y ustedes no lo hacen. Ya está. ¿Dónde está la duda?
Pero usted lo que está diciendo es que, vale, nosotros no hemos convocado los plenos ordinarios y le hemos dicho que, y usted lo sabe, porque usted le pasaba constantemente, de muchas veces. ¿Cómo que no? Es decir, le repaso cada dos años de que no convocamos.
No se preocupe, recopilo todos los plenos y le puedo demostrar que el 99% de los plenos, con independencia de su calificación, tenían turno de ruegos y preguntas.
Eso no se lo estoy discutiendo. Pero es que, por eso le pregunto a usted, ¿qué quiere? ¿Los ruegos y preguntas en los ordinarios? Y dice, no, yo lo que estoy diciendo es que salgan los ordinarios. Es contradictorio lo que usted está diciendo. Es contradictorio, porque me está diciendo que somos antidemocráticos porque plenos, es ordinario, lo llevamos los ruegos y preguntas. Pero lo que realmente quiere decir es que estamos haciendo pocos ordinarios.
No, uno.
Sí, pero es que le digo que usted ha hecho uno también o dos. Y se ha tirado hasta cuatro meses sin hacer.
Usted
era antidemocrático en ese momento.
Usted estaba en contra de la Constitución.
Y era antidemocrático porque. Roberto, esto es
un poco usted no. En este caso, le daba la oportunidad de preguntar.
¿Cuándo? ¿Cada cuatro meses sin convocar un pleno?
No sé si era costumbre.
Bueno, entonces.
No tengo tanta memoria.
Pues lo para eso. Si está en la página del ayuntamiento.
Pero que ahí está lo que me refiero, es que y ahí podrá ver usted.
Que no puede ser que nosotros seamos anticonstitucionales y usted no. Y que nosotros seamos antidemocráticos y usted no.
Y usted más.
Usted será hiperdemocrático cuando usted en su gestión a la hora de convocar, y nosotros aquí lo hemos discutido muchas veces y lo saben que lo hemos discutido y yo se lo he exigido y entiendo que usted lo exija, pero resulta que usted era límpido en cuanto a la gestión y al cumplimiento de la ley y nosotros somos antidemocráticos.
Un compañero suyo en el año 2015 estaba sentado en esa esquina. Dijo: bien, plenos cada dos meses. Pero le voy a hacer un ruego. Sean plenos ordinarios o extraordinarios, incluya la parte de los problemas. Y nosotros lo cogimos. Y es raro que encuentre usted un pleno ordinario o extraordinario, ordinario por supuesto, y extraordinario, que no hubiera tenido apartado de los preguntas. Compruébelo. Y ustedes podrán verlo como lo vean. Pero en nueve meses prácticamente, es la segunda vez que tenemos la oportunidad de preguntar. ¿Y a usted no le parece una antinomia democrática?
Que nos den la oportunidad de preguntar. Lo ponga en dicho que si se hace o no se hace. Usted quiere lo que quiere. ¿Queremos ruegos y preguntas con los frenos? Plantéelo de esa manera. No, que si no cometemos, si no hacemos pleno, que si no somos cuantos, que somos antidemocráticos, que sin fin, sin fin de cosas que usted
podrá pintar a la mona como quiera. La podrá pintar como quiera. Lo cierto y verdad, y es un hecho objetivo, es que 9 meses, un pleno ordinario, un solo bloque de fiscalización y control. Uno. Ya está.
Será un más riguroso que la convocatoria de los profesores. No se preocupe.
Gracias.
¿Tienen alguna pregunta más?
Señora Cabeza, sabemos que esto es un órgano serio y que no tenemos que hacer nada más. Pues si nos ha dado cuenta, la risa que hemos soltado antes era una risa irónica, porque como comprenderá, gracia la justa.
Efectivamente.
Serio también es cuando se da la palabra a los votantes, a los ciudadanos con suera, y aún recuerdo por aquel mes de mayo, abril, mayo, en campaña electoral, cuando usted con una vehemencia y una tristeza tremenda señalaba las aceras del pueblo, decía, aunque esté vergüenza, como está Consuela, Consuela está de vergüenza, estoy. Y yo, pues, al borde de la depresión, cuando veía esa actitud suya tan vehemente, pensaba yo, seguramente que la alcaldesa, si lo es, pues tendrá la solución para todas estas maldades que nuestro grupo estaba haciendo. A lo cual le pregunto, yo ahora mismo cuando paso por Consuela, bueno, sigo todavía con la aplicación, porque yo ahora mismo cuando paseo por Consuela y voy por Consuela, jamás, repito, jamás he visto Consuela como está ahora mismo, de dejado, de abandonado, de sucio, jamás. Y al hilo de eso, pues hay otra, que esto era el mantra de su oposición, el parque de la apuesta. No había pleno en que no saliese el parque de la apuesta. Y el parque de la apuesta está que no hay por dónde pasar. Y yo creía que ustedes traerían la solución al parque de la apuesta. El parque de la apuesta sigue con los anuncios rotos, con hierbas, con plásticos. Un desastre. Bastante más desastre que cuando gestionaba este equipo de gobierno que estaba entonces. Y ya por último, pues estamos en primavera. Las concesionarias tienen la mala costumbre de bajar al suelo. Y me consta que ya ha habido problemas con animales que han tenido problemas con concesionarias. Y bueno, pues ya yendo a la pregunta, me gustaría saber si tiene algún plan para mejorar aquello que tan vehemente usted decía que estaba la suela tan mal. Me gustaría saber si hay algún plan para mejorar y cumplir con la palabra, cosa rara en un político socialista, cumplir con la palabra que usted dio en su momento. Y me gustaría también saber si se han cuidado los pinos para evitar el problema que tenemos con la procesionaria.
Muchas gracias. Con respecto a que el pueblo se encuentra ahora y cuando pasea por el pueblo se lo encuentra de aquella manera, entonces creo que antes paseaba poco, porque si ahora el pueblo está mal, usted no se imaginaba cómo estaba antes. Y con respecto al Parque de la Cuesta y lo que me está hablando de la procesionaria, le voy a pasar la palabra a mi compañera, que es la que está llevando ese área, y se lo va a poder explicar mejor.
La procesionaria la vimos ayer, me mandaron unas fotos de que habían empezado los nidos a bajar, y hasta ahora no se ha adelantado por el tiempo que hace, y se va, y hemos ya comprado para los productos para quitarlas y acometer ese problema. Nada más.
Solamente, a ver, la procesionaria, me va a disculpar, pero la procesionaria tratando de procesionaria en el mes de marzo complicado. En el mes de marzo complicado. La procesionaria se trata en invierno para que primavera no salga. Y con respecto a lo que ha dicho, si no hace falta más, nada más, pues hay que darse una vuelta por el pueblo y ver las condiciones que están, no hace falta nada más.
Muchas gracias.
Buenas noches. Bueno, mi pregunta va dirigida a la señora concejala de Bienestar Social y es que quisiéramos conocer, mi grupo quisiera conocer su intención y la de su grupo como ayuntamiento respecto a la atención a las necesidades sociales y educativas de los niños y niñas de 0 a 3 años y de sus familias, dado que por un lado ustedes no han convocado el procedimiento de concesión de becas guardería para el periodo 2023, estando recogida esta partida presupuestaria, tanto en el presupuesto prorrogado del 2022 como en el que se aprobó a últimos de año del 2023, lo que ha impedido a que las familias hicieran qué hacen uso de este servicio que lo han hecho durante el año pasado, no haya recibido ningún tipo de ayuda. Eso por un lado. Y luego, en el mismo sentido, pues sabemos que aprobado por unanimidad en Junta de Gobierno, el Ayuntamiento ha solicitado la adhesión al programa de impulso a la escolarización desde los 3 años con cargo al fondo del mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia, solicitando una ayuda con cargo a dicho programa por una cuantía de 175.000 euros. No hemos tenido ningún tipo de información en las comisiones que la comisión que hemos tenido recientemente y nos surgen dudas como por qué motivo no se ha sacado la convocatoria de guarderías correspondientes al periodo 2023, si para solicitar esta adhesión a ese programa se ha hecho un estudio previo de campo, considerando si hay materia suficiente, si hay masa crítica suficiente para abrir una guardería. Y si lo hay, nos den cuenta, por favor, del estudio económico que se maneja para tener conocimiento del coste de mantenimiento que ese servicio tendría para nuestro ayuntamiento, entre otras cosas para asegurar de lo que se viene hablando toda la noche, que es de la sostenibilidad de ese servicio para nuestro ayuntamiento.
Bueno, referente a la fecha que estamos trabajando para ello, ya nos hemos reunido con algunas madres que han venido a decirlo y en cuanto tengamos más información y la solución, se la daré en el siguiente.
A ver, solo si es muy concreto, porque las bases, pues se podría modificar las bases. La base lleva ya funcionando unos años. Y la cuantía, el presupuesto contaba con la partida presupuestaria para estas becas. Entonces, pues no sé por qué no se han sacado en el periodo correspondiente. Esas ayudas se sacaban en el mes de septiembre-octubre, para que se pudiesen beneficiar, que correspondían al año en curso, se pudiesen beneficiar tanto los usuarios que hubieran estado de enero a mayo o a junio, como los que se iniciaran en septiembre. Y se solucionaban, se resolvían a principios de año, en el mes de enero. La pregunta es por qué no se han sacado en tiempo y forma, si es que piensan actuar de otra manera, si no es, porque a mí también me han preguntado otras madres.
No se va a actuar de otra manera. Evidentemente no se sacó en tiempo y forma la solución cuando era el momento y ahora ya se ha encontrado una solución que está a punto de la salud para que las familias, que en cierta medida no han podido gozar de esa vida, la goce. Como ha dicho mi compañera, en cuanto la información sea más clara a la hora de exponer cuál ha sido la solución, pues entiendo que en comisión o por lo otras vías formales se explicará, ¿vale? Si pudiese repetir exactamente de qué subvención estás hablando, es decir,
sí, en la Junta de Gobierno, exactamente no me acuerdo de la fecha, creo que era la última semana de enero, en una de las juntas de gobierno. Se aprobaba por unanimidad en el número expedito, lo tengo aquí, se lo miro ahora mismo. Se solicitaba desde este ayuntamiento la adhesión al programa de impulso a la escolarización de 0 a 3 años con cargo al fondo de mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia, solicitando una ayuda con cargo a dicho programa por una cuantía de 175.000 euros.
Totalmente. Nosotros, como ya saben ustedes, por repetidas ocasiones en las cuales hemos mantenido ese tipo de conversaciones, el hecho de poner el CAI en funcionamiento, como CAI, está dentro de nuestro programa. Por lo tanto, ese tipo de ayudas o ese tipo de itinerarios se están siguiendo en aras de, al final, que el CAI pues sea finalmente lo que se completa para los suyos, que es un CAI. Si no se ha sido informado, porque estamos estén trabajando en ello, pero en cuanto podría esa información de algún modo mucho más avanzada, se lo haremos saber, pero en las intenciones que hay sea.
Por eso mi pregunta era, evidentemente.
No, pero no tiene que ver con el tema de las becas.
Bueno, sí, por eso le he hecho en dos partes. Por una parte he preguntado por qué nos habían convocado y por otra que me explicasen esto porque no habíamos tenido información. Y bueno, para solicitar, imagino, la desenlace del programa, ustedes habrán tenido que hacer un estudio de campo, es decir, un informe económico y saber el coste, saber los usuarios, los potenciales usuarios que puede tener el servicio. Y más que nada pedíamos información en ese sentido.
Pues está entregado en la Junta y cuando tengamos resolución nos lo haremos saber.
Una vez que ya esté resuelto, sin contar con la opinión de. Vale.
Pues de todos modos, en cuanto a. Si te refieres, Laura, al sondeo que se hace o que es efectivo, entiendo, hacer con las familias, que espero que no te sea refiriendo a lo que se hizo en su momento.
No, es que para solicitar esta ayuda, entre otros documentos, ustedes han tenido que entregar un documento con la descripción de la actuación, un presupuesto.
Evidentemente, todos los papeles,
todo eso, toda la documentación. Somos desconocedores del procedimiento que se está siguiendo.
Pero la documentación.
No lo voy a decir.
La documentación que se ha entregado, evidentemente, era preceptiva. Cuando se sabe ese tema, entiendo que en la siguiente reunión se podrá informar sobre toda la documentación entregada y si usted tiene interés en ser conocedor, como estamos tratando de tener más información en profundidad.
Desde este y de otros aspectos, pero este es el que me ocupa hoy.
En la comisión.
Sí. Buenas noches. Mi pregunta es para la concejala de deportes. Después de 8 meses de gobierno y con tan solo una comisión, la de constitución, allá por el 20 de octubre, me gustaría que me explicara cuál es su proyecto deportivo, qué actividades nuevas va a implementar, cómo piensa mantener y o superar las más de 800 personas que con el anterior gobierno pasaban a diario por nuestras escuelas deportivas. Y bueno, al hilo de las escuelas deportivas, quisiera que me asegurase que todos los monitores que trabajan en dichas escuelas están dados de alta en la Seguridad Social y que tienen la titulación oportuna para desempeñar dichos cargos.
Buenas noches a todos y a todas. En referencia a las comisiones, bueno, pues se les ha hecho la de constitución y bueno, si miramos atrás como han dicho mis compañeros, de hecho el año pasado solo se ha gestionado y se ha convocado mi comisión en el año, y si miramos para atrás, pues os puedo dar datos. En el 2021 solo se hizo una comisión de deportes, el 25 de enero, y no se hizo otra comisión hasta el 9 de junio del 2022. Hablamos de un año y medio sin hacer comisión. Y la última que se hizo fue el 7 de octubre del 2022 y ya no se hizo comisión hasta que entró el nuevo gobierno y se hizo mi comisión de constitución. De todas maneras, creo que usted sabe que en el momento que quiera puede solicitar una comisión. En el momento que quiera tener información, pues aquí estamos y puede solicitar la comisión correspondiente. Y bueno, si me repiten las primeras preguntas, que es lo que quería saber, Carmen.
Vale, bueno, te voy a contestar al tema de la. Te voy a contestar al tema de la comisión. Si a ustedes no les parece bien que supuestamente mis compañeros en anteriores legislaturas no hicieran las comisiones que debieran hacer. Si a ustedes no les parece bien, no sé por qué ustedes hacen la misma réplica, ¿vale? Entonces vuelvo a formular la pregunta. Me gustaría que me explicara cuál es su proyecto deportivo, qué actividades nuevas va a implementar y cómo piensa mantener y o superar las más de 800 personas que con el anterior gobierno pasaban a diario por nuestras actividades, ¿vale? Por nuestras escuelas deportivas, ¿vale? Y al hilo de las escuelas deportivas.
Espera, esto si quieres, Carmen, si no te importa. El proyecto deportivo de momento estamos con lo que estamos porque ha habido una renovación de cuotas, segundo cuatrimestre, y de momento, hasta que no llegue de cara al nuevo curso, en este caso 2024-2025, de momento se verá cuando llegue el nuevo curso las actividades que se implementan o que hacemos actividades nuevas para estar como está el deporte, o sea, y para mantener esas personas y todos los usuarios que tenemos e intentar conseguir más, porque ahora mismo el deporte en Consorra la verdad es que está muy alto, está muy arriba y la gente está, dime,
perdón,
está muy contenta. Entonces todo eso se estudiará y de cara al nuevo curso de qué más actividades que se pueden implementar y pueden dar lugar a nuevas actividades y a seguir con las que tenemos incluso.
Vale, pero entiendo que cuando ustedes se presentaron al gobierno, usted como concejala de deportes, tendría que tener en mente un proyecto deportivo.
Sí, a lo mejor el proyecto deportivo lo que queríamos era incluso la pista cubierta, intentar gestionarla y hacerla que se pueda usar, que no esté ahí como está de esa manera. Pero el proyecto deportivo ahora mismo estamos siguiendo como estamos y lo que le digo, que de cara al nuevo curso veremos lo que se puede hacer.
Vale, o sea que seguimos con el proyecto que tenía mi equipo.
Si lo quieres llamar así,
seguimos ahí. Vale.
Lo puedes llamar así.
Vale, seguimos igual que lo dejé.
¿Y lo que decías de los monitores, por favor?
Vale, sí. Quisiera que me asegurase que todos los monitores que están trabajando en las escuelas deportivas están dados de alta en la Seguridad Social y que todos tengan las titulaciones oportunas para poder ocupar los cargos que tienen.
En principio debe de estar bien, de hecho tenemos nuestros técnicos que son los responsables y debe de estar todo en correcta situación.
Bueno, debe, es que entiendo que está, que todos están dados de alta.
Sí, en principio sí, están todos dados de alta.
¿Segura?
Bueno, está diciendo que el ayuntamiento
estoy haciendo una pregunta.
¿Es posible que tenga personas trabajando sin dar de alta?
Yo simplemente he hecho, estoy lanzando una pregunta, es tan fácil como decir sí o decir, no.
Si son conocedores ustedes de que hay algún trabajador que no está de forma regular, a lo mejor, ¿sabes? Nosotros no tengo ninguna información de que eso sea así. Evidentemente, los departamentos de personal técnico hacen su trabajo y a mí no nos cuesta que nadie, ¿cómo va a estar alguien trabajando en el ayuntamiento sin contrato? Si es a lo que se refiere. Si hay alguien, si hay alguna persona a la que el ayuntamiento está empleando de forma fraudulenta, yo les invito a que lo hagan saber. Es decir, nosotros somos conocedores de tal cosa. Si es así, si ustedes tienen esa información, pues aquí estamos para que nos la cuenten y realmente, si eso existiera, es subsanarlo lo más posible, ¿verdad?
Bueno, ya he dicho que yo simplemente lanzado dos preguntas, era tan fácil como decir sí o no.
Bueno,
y ya está.
¿Algo más? ¿Me habéis dicho algo más? No,
no, no, bueno, la Seguridad Social y las titulaciones.
Sí, sí, no, pero pensé que me habías dicho que habías preguntado algo más.
No, pues, esas son mis preguntas. Gracias.
¿Alguna pregunta más?
Sí. Buenas. La alcaldesa, estaba para Javier, el concejal de festejos, comunicación, transparencia y atención al ciudadano. Es mi primera intervención después de muchos meses en la corporación y sí que es cierto que a mí me llama mucho la atención esa queja continua, ¿no?, de cómo os habéis encontrado en este caso la situación económica del ayuntamiento. Y ya que ha sacado a reducir un poco, ahora te hago la pregunta, ya que has llegado a reducir un poco los pueblos de alrededor, si tenéis ocasión preguntarle al actual alcalde de Madridejos de cómo se ha encontrado la situación económica en Madridejos. Eso sí que ha sido una situación dramática. Preguntárselo si tenéis ocasión. Después de que habéis estado haciendo muchísimas críticas sin sentido de cómo se despilfarraba y se mal gestionaba de forma irresponsable el dinero público en fiestas, para eventos, para promocionar nuestra riqueza turística y agroalimentaria, y esto son palabras textuales de un panfleto que sacasteis en el 2018, y viendo que lo que realmente se está haciendo es un poco una mala copia de las acciones que se estaban haciendo anteriormente, Mi pregunta es, ¿cuál es el proyecto diferente y de futuro que tiene esta corporación local y que ponga en valor, en este caso, las fiestas, las tradiciones populares y los productos agroalimentarios conservenses?
Vale, pues entonces voy a contestar yo.
Esto es un proyecto.
Primero, cuando hablas de un panfleto de 2018, habría que preguntarte si eres conocedor de la situación económica de 2018, que seguramente no tengas ni idea, pero tú lo dices, pero si hablas sin saber. Es decir, cuando quieras te invito a hablar de los datos de 2018, de lo que ocurrió en 2018, de cómo son las partes de 2018 y de cuál era el contraste de cómo unas partidas se posaban sobrepasadas y otras no llegaban. Pero sí que esto lo explico porque me parece que has hablado sin tener mucha idea de lo que estaba diciendo. Eso en cuanto a lo que hablas de lo que se decía, porque entiendo que lo dices que se decía, yo era en ese caso el portavoz en aquella época y sé muy bien lo que decía y por qué lo decía, porque lo contrastamos. Hace una pregunta muy genérica, muy, ¿cuál es vuestro proyecto? Eso, si ustedes piensan que eso es una pregunta de pleno, si quieren que le explico a nuestro proyecto, pues les voy a responder en media pregunta. Lo que se está haciendo para, porque yo soy el concejal de Tradiciones Populares, evidentemente no solamente es mantener lo que hay, sino potenciarlo porque hay algunas cuestiones que deben funcionar mucho mejor. Hay fiestas estructurales que tenemos que no estaban funcionando del todo bien y hay que manejarlas, cambiarlas y darles otro aire. ¿Por qué? Porque se ha estado en una inercia y se ha permitido que se languidezcan fiestas o eventos como la batalla medieval, incluso como la propia rosa, no tienen la financiación correcta y no tienen de algún modo el empaque correcto. ¿Qué estamos haciendo para las tradiciones? No se preocupe, si quiere, un día nos sentamos y decimos todos los proyectos que hay con el tema de las tradiciones. No solamente se va a implementar la cultura de nuestro pueblo, lo cual no ha sido una seña de identidad de sus compañeros. Es decir, entonces cuando queramos, hablamos de lo que es implementar la cultura de verdad. Y claro que hay un proyecto a nivel cultural, no solamente implementar una agenda, no solamente de interrelacionar todo lo que sucede en el pueblo, lo turístico y lo cultural, no solamente teniendo otras cosas, como vamos a traer un festival internacional de toros, vamos a traer de corales, vamos a traer seguramente, vamos a generar festivales de música, pero bueno, todo eso estoy diciendo, si tenemos la oportunidad de volver a estar ustedes, vamos a volver a hacer muchas de las cuestiones que hagan que este pueblo sea dinámico, rico, y sobre todo vamos a dar. Pero ya lo estamos haciendo, de hecho, pero vamos a poner como protagonistas a las asociaciones, al entramado cultural de este pueblo. Vamos a generar que espacios como por ejemplo la biblioteca, espacios culturales, tenemos proyectos para estructurar otro tipo de espacios, por ejemplo, un centro joven, vamos a reformar el casino para hacer un centro cultural, vamos a hacer muchas cosas, es decir, cuando quiera, las hablamos. Si usted lo que nos pregunta es qué vais a hacer como, son tantas cosas que. Comprenderá que una pregunta de pleno no está para esbozar, desglosar o hacer una disertación sobre todo un proyecto político en relación al ámbito de tradiciones culturales y demás. Pero yo le emplazo, cuando quiera, a que lo hablemos, a que le pueda especificar con más detalle lo que tiene en mente, incluso a recoger cualquier aportación que de su grupo pueda venir en ese año.
Gracias. Como puedes
comprender,
Carlos, yo hace, en el 2018, y hace 8 meses, yo era un ciudadano de Pusuara y evidentemente yo te doy mi opinión. ¿Conocedor de la situación económica? Evidentemente no lo era, ni lo soy, ¿vale? Pero cuando hacéis esa crítica en el sentido, o yo la he estado escuchando, ¿vale? Cuando ha estado la corporación y el Partido Popular gobernando, no se trata de hacer una crítica vacía. Decía que luego cuando uno viene después de una serie de meses, tiene que tener una serie de proyectos, sobre todo hacer acciones que realmente se vea que son diferentes y que están aportando valor. O sea, no se trata de saber la situación económica, evidentemente yo era un ciudadano, como sigo siéndolo ahora, pero evidentemente yo no la conocía. O sea, en ese sentido no me contestes eso porque yo creo que tampoco, bien, lo cuento. Es decir, ¿vale? Pero ¿qué es lo que se está haciendo en este caso que tanto se ha criticado? Simplemente, ni más ni menos.
Permíteme, Satur, que te comento un par de cosas. Es decir, nosotros lo que criticamos en aquella época, porque era yo el que tomaba la palabra, era la desincronía, no que se invirtiera dinero en fiestas, sino la desincronía que existía entre lo que se invertía en algunas cuestiones, en algunas partidas y en otras. Y sus compañeros podrán corroborar, es decir, y ahí era, es decir, que había una desincronía muy evidente cuando se inflaban mucho unas partidas, se sobrepasaban en el balance presupuestario final, es decir, cuando se terminaba el año, y en fin, esas partidas estaban infladas y había que, evidentemente, coger dinero a otros sitios. Y en cambio, otras partidas pues no tenían el mismo interés. Entonces, se criticaba exactamente la desintonía que existía en el momento. En un año, en 9 meses, a lo mejor es, su idea, su percepción o su expectativa es que nosotros demos la vuelta entera a la dinámica del pueblo en 9 meses. Yo realmente les emplazo a que se valore. Si en el impacto de nuestra gestión ha generado realmente una dinámica distinta en cuanto a lo cultural, pues concedería la legislatura, es decir, que digan, sí, ustedes han pasado por aquí y han hecho esto y esto y esto. En 9 meses, hombre, es decir, lo normal es que las dinámicas, que no todas las dinámicas existentes eran dinámicas negativas, es decir, hay algunas cuestiones que evidentemente que venían funcionando, son propias del propio latín del pueblo y eso no va a cambiar. Es decir, nosotros no venimos a descabalgarlo todo. Que evidentemente, claro, que tenemos que nosotros implementar cuestiones propias y claro que evidentemente tendremos que configurar un proyecto propio y de hecho estamos en ello, pero no es nuestra intención coger y decir, bueno, es que ahora lo que estaba aquí, lo que estábamos viendo en el pueblo ya no vale nada y lo vamos a cambiar todo. Es decir, no es nuestra intención, es que eso también sería un absurdo. Hay cuestiones que son propias de nuestra identidad colectiva que no, al contrario, lo que hay que seguir es seguir potenciándolas y ahí creo que nos vamos a encontrar. Porque es algo que compartimos, no creo que sea algo que nos distancie. Es decir, cuando pasamos en la rosa, cuando disfrutamos de la feria, cuando disfrutamos de eventos culturales o de eventos más festivos, pues evidentemente creo que nos une. Ahora, evidentemente es luego la racionalización del gasto y el equilibrio de partidas, que era lo que significaba en su momento. Pero nosotros no estamos en contra de las elecciones populares, ni mucho menos. Es más, es decir, estamos para que deciden, y los colectivos lo saben, que la cercanía, la disponibilidad es total. Entonces, bueno, veremos a ver si somos capaces de mejorar lo que había, es nuestra intención, y vamos a poner empeño en ello.
¿Alguna cuestión más?
Yo, solo una pregunta para terminar. Me gustaría preguntar una cosa un poquito más concreta, pero no menos importante. Que tiene que ver lógicamente con la generación de suelo industrial, que es una pata importantísima para el desarrollo y el futuro de nuestro pueblo, como es normal. Y quería preguntar, en este caso a la señora alcaldesa, cómo van los estudios previos necesarios o cómo va el proyecto para poder desarrollar el sector 4. El sector 4 de las normas subsidiarias, que lógicamente se hace necesario desarrollarle sin prisa pero sin pausa, porque lógicamente hay un déficit estructural de suelo industrial y muchas empresas que están buscando un suelo donde implantarse. La parte de la sala está agotada y tenemos una oportunidad estupenda para poder hacerlo. Entonces quería preguntar cómo avanza el estudio para desarrollar ese sector 4 de las normas subsidiarias municipales.
Ahora mismo con el sector 4 no estamos porque estamos terminando el sector 5. Estamos terminando los arreglos de la carretera, se van a empezar la semana que viene y hemos pedido una serie de documentación a Eurocono porque nos faltaban algunos trámites por realizar y algunas solicitudes por tener para tenerlo todo legal y empezar primero metiendo los colectores para poder arreglar la carretera.
Bien, o sea que al margen de la carretera, que es una cuestión que estaba ya sobre la mesa, estaba ya contratada y licitada, yo estoy preguntando por el sector 4, es decir, ¿no se han iniciado los estudios previos para empezar a desarrollar el sector 4?
No.
Muchas gracias, y desde aquí le ruego que lo hagan lo antes posible, porque ese tipo de desarrollos tardan mucho tiempo y Consuela tiene que seguir esa dinámica de generación de suelo industrial que es el paso previo e imprescindible para poder implantar empresas. Así que, pues, le ruego y no dejaré de rogárselo cada día que me permitan ustedes preguntar cómo va a ir esta cuestión. Gracias.
Bueno,
¿Alguna cuestión más?
Se levanta la sesión.